Sintoniza en Onda Paz cada jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Y si todavía no formas parte de nuestro perfil de grupo en Facebook, te invitamos a unirte y participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves en Onda Paz, de 6 a 8, Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tarde de Tertulia, con Paco Lobato.
Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de este, tu programa vespertino de los jueves, Tarde de Tertulia. Todavía recuerdo de la época de mi adolescencia, y alguien quizá podrá deducir ya aproximadamente mi edad, cuando me sentaba en el sofá junto a mis padres y mis hermanos en la sobremesa del domingo, entresesteando y admirando la serie protagonizada y dirigida por Michael Landon, Autopista hacia el cielo. Un cielo que desde nuestro aparato de tubos catódicos no se veía azul, sino gris, porque aún no habíamos tenido el privilegio de adquirir un televisor a color. Pero como creyente instruido en la escuela bíblica dominical desde pequeño, por lo cual aún sigo dando gracias al Señor, algunos de los episodios en los que aquel ángel bueno protagonista aparecía me dejaban algo confuso, porque había no pocos momentos en que el relato de ficción chocaba con lo poco o mucho que conocía acerca de los ángeles tal y como lo menciona la Biblia. Ahora, con el paso de los años y bastantes canas en mi pelo, puedo dar fe y certificar que mis sospechas no iban desencaminadas. Sé que aquella serie bien intencionada, fruto de la imaginación del respetado guionista, productor, protagonista, presentaba muchos más desaciertos que aciertos a la luz de la Biblia. Ha llovido mucho desde entonces, cuando apenas existía literatura o producciones cinematográficas sobre este tema. Los Ángeles ahora se han convertido en un filón comercial de gran tirada. Solo en castellano, o las lenguas cooficiales de España, son innumerables los libros relacionados con los ángeles y el esoterismo o el espiritismo. Por ejemplo, Descubriendo a los Ángeles, el gran libro de los ángeles, Visualización con ángeles, Contacte con los ángeles a través de las velas y el tarot angélico, La magia de los ángeles, Cómo invocar a tu ángel celestial para aprender a contactar y dar cuerpo a los guardianes celestiales, La terapia de los ángeles, Ángeles protectores, etcétera, etcétera. Así hasta contarse por centenares los títulos que aparecen en las librerías virtuales y en los buscadores de Internet. Si hablamos de películas, las encontramos a decenas, destacando sus tramas, que no tienen desperdicios, dicho sea de paso, por la forma en que intentan captar la atención de los espectadores. Fíjense, por ejemplo, señalaré algunas como muestra. Legión, donde un grupo de personas que se encuentra en una estación de servicio para camioneros unen sus fuerzas para detener a un ejército de criaturas diabólicas que han surgido tras el cumplimiento de una vieja profecía que ha abierto las puertas del infierno. Las alas del deseo, que narra cómo dos ángeles vagan por Berlín, el Berlín de la posguerra, aunque invisibles a los seres humanos, dan su ayuda y comodidad a todas las almas solitarias y deprimidas que van conociendo. Después de muchos siglos, uno de los ángeles se encuentra infeliz con su estado de inmortalidad y desea convertirse en humano para poder experimentar la vida. Otra película, Tan lejos, tan cerca, donde dos ángeles de la guarda vuelan sobre Berlín. Son invisibles y llenos de benevolencia, pero no pueden intervenir en la vida de las personas. Entonces Casiel, el ángel de las lágrimas, se convierte en humano para saber cómo sienten y perciben el mundo las personas. Otro título, Constantine, el protagonista, John Constantine, ha estado en el infierno y ha vuelto. Nacido con un don que no deseaba, la capacidad de reconocer claramente a los ángeles y a los demonios híbridos que andan por la tierra bajo un aspecto humano, Constantine quiso quitarse su propia vida para escapar de la atormentadora claridad de su visión, pero fracasó. Resucitado, en contra de su voluntad, se encontró de nuevo en el mundo de los vivos. Y como estos, tenemos a Gabriel, otra película, La Profecía, primera, segunda y tercera parte, además de Ángeles y Demonios, Hellboy, Dogma, Pactar con el Diablo, La Bendición, El Fin de los Días, etcétera, etcétera. ¿Qué duda cabe? El tema de los ángeles vende. Muchos han hecho énfasis excesivo en el tema de los ángeles, mientras que otros se han ido al polo opuesto y se refieren a ellos como seres mitológicos. Ciertamente hay gran confusión. A ella han contribuido, como se ha dicho, compañías editoras y productoras de cine que, viendo la oportunidad de conseguir ingresos extraordinarios, no han escatimado esfuerzos por difundir y saturar el mercado con libros, películas, etc., que tienen como telón de fondo a estos seres espirituales y que ofrecen una deformación y distorsión muy acusada de su realidad. La Biblia no revela con claridad una teología precisa y clara respecto a los ángeles. Estos aparecen de manera incidental en las Sagradas Escrituras. Por ello, no es posible tener una idea clara y bien definida acerca de estos seres angelicales. Como observa el teólogo Stanley Horton, los contextos angélicos siempre tienen a Dios o a Cristo como punto de enfoque, y la mayor parte de las apariciones angélicas son fugaces y sin que haya mediado provocación o predicción. Es decir, la insistencia mayor de la Biblia se centra en el Salvador, y no en quienes lo sirven, en el Dios de los ángeles, y no en los ángeles de Dios. Dicho esto, cabe reseñar que al analizar estos seres creados de manera rigurosa y bíblica, podemos obtener grandes bendiciones espirituales, así como, por otro lado, al conocer quiénes son y cómo operan los ángeles caídos o demonios, nos ayudará a no ignorar la lucha espiritual real que sostienen los hijos e hijas de Dios, descrita, entre otros, por el apóstol Pablo en la Epístola de Efesios. Porque no estamos luchando contra enemigos de carne y hueso, sino contra las potencias invisibles que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal de un mundo supraterreno. Hoy, en Tarde de Tertulia, la Biblia, los ángeles y los demonios.
Su nombre para el resto de la humanidad, por un cromosoma además. A otros al nacer les señalaron por error, por negligencia o accidente, disminuidos para siempre. Y yo que creo que lo has hecho todo bello y todo bien, me he preguntado tantas veces el porqué. Hasta que vi en sus ojos el fulgor, el sello de un ser superior, el brillo plateado de tu rostro disfrazado. Pequeños ángeles de mazapán, más inquietantes que un volcán, capaces de romper el corazón más duro, llenan el valle con burbujas de aire puro. Son emisarios de la paz, dejan tu huella por donde van. Nunca sabrán cuánto cariño son capaces de generar. Otros denuncian injusticias del azar. Yo he visto tu mano y tu bondad, porque en sus miradas siempre hay una invitación y una pregunta tan sencilla que es medicina al corazón. Y se me acaban los lamentos, se me nubla toda queja, se me desenreda sola mi madeja. Y su inocencia mima y cura mi corazón desfallecido, y reconozco tu escritura, aunque el renglón esté torcido. Pequeños ángeles de mazapán llevan por dentro un huracán, un estallido. silencio en la batalla, un cirro blanco en el azul de la mañana. Son mensajeros del amor, llegan de lejos buscando el sol, y se te introducen sin permiso en lo profundo del corazón.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
De nuevo estamos con todos vosotros en nuestra tarde de tertulia, contentos de poder acompañaros durante los próximos minutos. Iniciamos hoy, como es habitual, una nueva asignatura que nos va a llevar a tener la oportunidad en esta ocasión de conocer más acerca de los ángeles y también de los espíritus malignos. Te invitamos a acompañarnos durante los próximos 60 minutos en los que trataremos este tema. Te invitamos también, como insistimos siempre, a quedarte con nosotros y a participar en el programa. Hoy, cuando se celebra el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, una lacra que continúa existiendo en nuestra sociedad y en nuestro mundo. Niños explotados, personas oprimidas, incluso en Occidente, en forma de proxenetismo, por ejemplo, cuando el 80% de las mujeres que ejercen la prostitución son forzadas a ello. Tal día como hoy, un 2 de diciembre, en 1547, falleció Hernán Cortés, el conquistador de México, retirado en Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, olvidado del emperador Carlos V, a quien había dado más provincias y países que ciudades le legaron sus padres y abuelos. Un 2 de diciembre, un día tal como hoy, en 1804, el Papa Pío VII coronó en Notre Dame de París a Napoleón I, a los 35 años de edad, como emperador de los franceses. En realidad, fue Napoleón quien tomó la corona y se la ciñó él mismo en la cabeza. Y un 2 de diciembre de de 1915, Albert Einstein publicó la teoría general de la relatividad. Todo esto sucedió un día tal como hoy. Bien, y tenemos aquí con nosotros a nuestros invitados para compartir en nuestra mesa acerca de un tema muy interesante. Enseguida vamos a dar paso a las presentaciones. Antes, como es habitual, vamos a ir a la pregunta de la semana. Recopilamos los datos de las personas que participaron en la encuesta de la pasada semana. ¿Cuál crees que sería la descripción del apóstol Pablo de Tarso que más exactamente le define? Pues el 31% de los oyentes respondieron la A, el apóstol de los gentiles. El 15% respondió la B, el líder misionero ejemplar de la Iglesia cristiana, y el 54% respondió la D, el siervo modelo quien renuncia a todo por amor a Cristo. Tenemos para esta semana nuestra pregunta. Ya se van preparando también nuestros invitados aquí en la mesa para que vayan tomando nota. ¿Crees en la existencia de ángeles de la guarda o protectores? ¿Crees en la existencia de ángeles de la guarda, custodios o protectores, como quieras llamarlo? A. No, son mitos paganos sin base bíblica. B. Sí, cada persona tiene uno al menos. C. Sí, los enviados por Dios con la función de servir a los que han de heredar la salvación. D. Ni creo ni dejo de creer, porque no veo lo que no veo, no lo creo. Pues son cuatro opciones posibles para la pregunta de esta semana.
Participa en directo en Tarde de Tertulia, llamando al teléfono 93-246-6797, 93-246-6797, a través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia, o envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Bien, bien, pues vamos a estar repasando nuestro sumario rápidamente. Tenemos por delante para compartir con nuestros invitados, sí, enseguida los presentamos, no se preocupen, pues el tema central de hoy, ángeles y demonios, a la luz de la palabra de Dios, la gran confusión que existe sobre estos seres, también, como no, ya, como se ha indicado en la introducción o editorial del programa, consideraremos el tema también en el contexto actual, donde el ingente negocio de productos relacionados con la angelología, como amuletos, libros, cómics, películas, etcétera, son un filón comercial. En el análisis a la actualidad, en la segunda parte del programa, atención porque tenemos noticias muy interesantes, al margen de lo que pudo haber sido y no ha sido, Rusia finalmente organizará el Mundial de 2018, España, pues, bueno, la candidatura ibérica no ha sido seleccionada. Pero al margen de esta noticia, en la cual no vamos a entrar tampoco, solamente a modo de reseña, porque es de ultimísima hora, indicar que el paro continúa creciendo. El número de personas sin empleo registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo, el antiguo INEM, subió en 24.318 personas en el mes de noviembre. Una noticia también importante que afecta a las iglesias evangélicas y que nos preocupa es enclave de Cataluña. El Ayuntamiento de Lleida cierra 5 iglesias evangélicas y expedienta 3 más. Una noticia que nos viene de Europa Press, el periódico y protestantedigital.com. El Ayuntamiento de Lleida ha cerrado 5 iglesias evangélicas por expedientes abiertos en los últimos 3 meses. Otros expedientes amenazan con el cierre de 3 iglesias evangélicas más, mientras que un templo católico denunciado por el ruido de sus continuas campanadas permanece abierto. Y otra noticia en clave nacional, insisto, luego abundaremos en todo ello con los invitados. 8.000 metros cuadrados, esta es una noticia ya más positiva, 8.000 metros cuadrados privilegiados, entre comillas, para el primer e innovador colegio evangélico de Andalucía, en la localidad de Dos Hermanas, en Sevilla. También informan las agencias Emisión y Protestante Digital. Con la concesión gratuita de una parcela de 8.000 metros cuadrados, concesión gratuita, a diferencia de Lleida, ¿no? Una parcela de 8.000 metros cuadrados... a la Fundación Ayudando a Crecer culmina un largo proceso de oración y negociaciones. Allí se construirá el primer colegio evangélico de Andalucía, que atenderá a un total de 450 alumnos entre 0 y 18 años y que tiene con este proyecto el apoyo de prestigiosas instituciones nacionales e internacionales. Y por último, en clave nacional, señalar también otra noticia que creemos que al menos interesante, que es cine para toda la familia. Este fin de semana se estrena la tercera parte de las Crónicas de Narnia, La travesía del viajero del alba, basada en la obra del autor evangélico C.S. Lewis, para también motivar a las familias a ver cine, pero del saludable, digamos. Y en clave internacional tendremos el caso WikiLeaks, los papeles secretos de Estados Unidos. Hablemos de esas revelaciones filtradas a varios medios de comunicación que han pagado cantidades importantes, todo hay que decirlo, por esas mismas filtraciones, que dejan al descubierto documentos clasificados del Departamento de Estado norteamericano. Hablaremos sobre el cambio climático, si el tiempo lo permite también, la cumbre mundial del clima en Cancún. La temperatura media anual en todo el planeta continúa aumentando. En 2010 se prevé que acabará siendo el segundo año más cálido desde que se recogen datos de medición de temperaturas, después del año de 1998. Noticia importante también, argumentos científicos contra las interpretaciones teológicas liberales de la Biblia, que atribuyen a mitos los hechos milagrosos descritos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y digo argumentos científicos porque se ha confirmado a través de simulaciones realizadas por un equipo de investigadores de la Universidad de Colorado que las aguas del Mar Rojo fueron abiertas tal y como se señala en el relato del Éxodo. Y otra última noticia, si da tiempo, si el Señor lo permite, es la liberación de un cristiano que había sido condenado a 25 años de cárcel en Pakistán por blasfemia. ¿En qué había consistido esa blasfemia de Munir Masih? Pues simplemente que había sido condenado por tocar el Corán con las manos sucias. El hombre siempre ha declarado su inocencia, explicando que las acusaciones eran infundadas y que las había creado un vecino después de una disputa entre sus hijos. Lo condenaban a nada más y nada menos que a 25 años de cárcel. Bueno, pues estas noticias las tendremos sobre la mesa para tratar y ya presentamos a Luis Vier. Muy buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros, querido amigo. Y también Victoria Brat, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bienvenida al programa. José María Cuevas, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Manuel Cornejo, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros a los cuatro y también a nuestro técnico Alejandro allá en control. Queremos ya, sin más demora, dar paso a la tertulia. La verdad es que el tema de los ángeles es un tema que suscita, cuando menos, mucha confusión, ¿verdad? En mucho desconocimiento. Quizá hay quienes ponen un énfasis excesivo, mientras que otros, nada, lo atribuyen todo directamente, como hemos dicho, a la mitología. Vamos a comenzar por el principio. ¿Qué os parece?
A mí.
Para poder conocer mejor este tema. ¿Quiénes son los ángeles? Vamos a comenzar dando esa definición. ¿Quiénes son estos seres? Cualquiera de vosotros.
Bueno, los ángeles, si nos atenemos a la Biblia, lo más importante de los ángeles, por lo menos desde el punto de vista bíblico, no es su esencia. O sea, la Biblia no se detiene demasiado a explicar cuáles son sus características. De hecho, ni siquiera da una descripción de los ángeles, muy al contrario que ciertos libros recientes, ¿no?, donde se recrean en el aspecto de los ángeles. Aquí tengo uno, que ya se lo cité a Paco off the record, que es el de Ángeles en Misiones Especiales, donde el pastor que supuestamente recibió estas visitaciones angélicas, pues nos describe hasta la ropa que llevan y el peso, la estatura y todo esto, ¿no? Contrasta bastante con el sobrio mensaje de la Biblia, que no nos dice para nada en absoluto el aspecto de los ángeles. Sí que infunden, ¿verdad?, un temor reverente, ¿no?, una sensación de estar ante lo sobrenatural. Pero lo importante, yo creo que es la función. Si nos atenemos a la etimología o al término que aparece en el Antiguo Testamento, malaj, que significa principalmente mensajero. Un ángel es un mensajero. Y la Biblia lo que pone énfasis es en la función de los ángeles, no en su esencia ni en su origen, que no la explica. Se puede deducir entre líneas, pero Dios no nos ha revelado cómo fueron creados ni cuándo, aunque haya mucha especulación al respecto. Entonces, lo importante es que son mensajeros de Dios que llevan un mensaje a personas determinadas, o mensajes para naciones o para profetas, o a veces incluso instrucciones, pero mayormente mensajes, como vemos en el Evangelio de Lucas, que después podemos comentar, donde los ángeles tienen una función preponderante, ¿no?, preciosa, ¿no?, al principio y al final. El Evangelio de Lucas empieza con una visitación angélica y termina con una visitación angélica. Es interesante, ¿no? El libro de Daniel, los ángeles pues le traen a Daniel revelaciones sobre el futuro de su nación. Entonces el ángel es un mensajero, básicamente. Y es un mensajero que en ocasiones aparece en forma sobrenatural o parasobrenatural. Y en ocasiones, pues, los que estaban recibiendo el mensaje del ángel no tenían conciencia al principio de que eran seres sobrenaturales, sino que se manifestaban como hombres, como seres humanos, ¿no? Pero la función del ángel, el énfasis que pone la Biblia, es la de ser mensajeros de Dios. Mensajeros con un mensaje.
Bueno, también podemos hablar entre del punto de partida de todo esto, que vamos a poder hablar mucho, es que en el Antiguo Testamento por lo menos se menciona a los ángeles por lo menos unas 180 veces, y en el Nuevo Testamento se menciona por lo menos unas 175 veces aproximadamente, ¿no? Pero también se dice que los ángeles en Hebreos 1:14 habla que son espíritus ministradores. Amén. Entonces, podemos decir también que ellos son mensajeros que han sido enviados, pues, para diferentes lugares, formas, sitios, para hacer ministrar, llevar algún mensaje. Y creo que nos vamos a deleitar en esta pequeña tertulia para poder nosotros llevarles un mensaje, pues, referente bíblicamente, para no llevarnos a nada más.
Amén.
Sí, también la Biblia nos muestra a nosotros que los ángeles son seres espirituales y que no los podemos ver precisamente por ser seres espirituales. Ahora bien, ellos, bajo el mandato de Dios, cuando reciben una orden de Dios, pueden hablar, pueden presentarse, pueden manifestarse.
Tienen esa capacidad.
Tienen esa capacidad, pero cuando Dios le dice que lo hagan.
Esto es importante.
Con un propósito específico siempre.
Con la autorización de Dios.
No por el capricho de
ellos mismos, por
supuesto.
Sí, vemos el llamado a Moisés cuando el ángel se le presentó en la zarza. Allí fue muy claro porque tenía la clarita la voz y era el ángel de Dios, ¿no?, que se le manifestó, porque la curiosidad que tuvo Moisés en su momento de saber por qué motivo se había prendido esa llama, en esa, mejor dicho, esa zarza, era muy muy usual o muy normal en esa zona, creo que hasta la fecha, de que se produjeran incendios por las altas temperaturas que en esos lugares había. Bueno, ahí podíamos descifrarlos en muchas partes, porque también Elías pasó algo parecido, pero sin embargo, la curiosidad que tenía Moisés de llegar y ver de dónde se producía ese fuego, porque no solamente era el fuego, sino que era un fuego que no consumía la zarza. Entonces llamaba mucho la atención. Y cuando Dios, que no se pierde detalle de sus hijos, vio que él tenía esa curiosidad, automáticamente Dios habló y le dijo: no, mira, sácate el calzado, porque el lugar donde estás detenido es un lugar santo, es tierra santa. Y allí es donde le descifra todo esto, y vemos la intervención que no solamente tuvo Moisés, sino también los ángeles. Han tenido intervención desde la creación y han tenido una importante relevancia en el éxodo del pueblo de Dios. Cuando dice la palabra en Éxodo 3, versículo 2, que el ángel de Jehová iba delante de ellos, guardando la vida del pueblo de Dios, da detalles de la nube, da detalles del fuego que ilumina el camino. Bueno, hay varias cosas, ¿no?, que podríamos descifrarlas, pero es importante destacar todo esto porque el ángel, dice en el Salmo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los guarda.
Sería conveniente más adelante abundar un poco en distinguir lo que es el ángel de Jehová, ese es el que está señalando José María.
Y el ángel.
Y los ángeles, esos seres
a los que están a disposición de cada hijo de Dios.
Como espíritus
ministradores.
A los cuales nos estamos refiriendo. Exacto. Para no mezclar los términos.
Amén.
Tener bien,
exacto,
definido,
bien
cada
definido cada uno.
Amén.
Entonces vemos que los ángeles son mensajeros de Dios, son enviados por Dios. La palabra ángel, así lo refiere, tal como se traduce, ya lo ha indicado Luis, no debían ser adorados, porque eso queda muy claro en la Escritura cuando, por ejemplo, leemos en el libro de Jueces, en el episodio, si no recuerdo mal, de Josué, también cuando se aparece. Bueno, en fin, hay varios episodios en el Nuevo Testamento cuando hay ángeles que se presentan y nunca son adorados.
Nunca
son adorados.
Ni ellos mismos lo permitieron.
No.
Bueno, a veces el ser humano reacciona intentando adorarlos y el mismo ángel le dice que no.
Quieto,
que no lo
hagas, sí,
¿no?
Exactamente.
Totalmente.
También hay que insistir que la Biblia habla de dos clases de ángeles: ángeles buenos, entre comillas, y ángeles malos, que son los demonios, ángeles caídos. Y son cuestiones esenciales que vamos a estar considerando en esta tarde. Precisamente este asunto: ¿por qué un ángel no debe ser adorado? Hoy en día hay personas que elevan oraciones, y ahora a continuación me gustaría leer alguna de esas oraciones o esas plegarias que se hacen a los ángeles en actitud de invocación, prácticamente de adoración. ¿Por qué dice la Biblia que no se debe adorar a nadie más que a Dios? Luis, tú mismo.
Bueno, la Biblia no lo explica, la Biblia lo ordena y ya está. Dice que
¿por qué razón?
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Exacto. Implícitamente eso.
Implícitamente.
Ahora, Dios no nos da explicaciones porque Él es soberano y Él debe ser adorado porque
la explicación,
es el creador, Él es el creador.
Esa es la explicación.
Hay un solo Señor y un solo Dios que es, es el Señor. Dios Todopoderoso. Y los ángeles son siervos, son consiervos de los profetas, como dice la palabra, y de los hijos de Dios.
Pero el hombre somos tentados a adorar a los ángeles o a adorar a lo que sea,
sí,
¿verdad?
Bueno, precisamente por su carácter sobrenatural. Por eso las apariciones de ángeles han estado en el origen de la creación de sectas o de algunas religiones, ¿no? Esta irrupción de lo sobrenatural, de lo maravilloso en el acontecer cotidiano, evidentemente, pues a cualquier ser humano y a los protagonistas de la Biblia les pasaba en ocasiones, claro, a Daniel le pasó, al mismísimo vidente del Apocalipsis, a Juan, pues hay una ocasión en que se postra, ¿no?, ante el ángel, debido a su aspecto maravilloso, supongo, a que también transmiten parte de la gloria que está en los ámbitos divinos.
Amén.
¿No? Me ha gustado lo que ha dicho Manuel, de que los ángeles cuando intervienen, cuando se aparecen a seres humanos, los ángeles que obedecen a Dios, siempre lo hacen bajo la autorización de Dios. No autorización, bajo el mandato de Dios. O sea, Dios les envía expresamente.
Sí, porque como
Dios
tú bien dijiste,
ángel, le dijo, ves allí a aquella doncella que hay en Israel y dile que va a tener un hijo, etcétera, la madre de Jesús, ¿no? No, ellos no deciden por su cuenta dar clases en seminarios teológicos celestiales a la gente y revelarles cosas, sino que actúan siempre bajo el mandato y la guía de Dios. Ahora, los ángeles caídos sí que por su cuenta y riesgo, pues bueno, y bajo la permisión de Dios, que no es lo mismo que el mandato de Dios, la permisión, esta permisión genérica de Dios, sí que siempre que pueden hacen de las suyas y seducen a las personas, ¿no? Como titula una página de un periódico reciente, seducidos por los ángeles. El periodista ha sido muy muy certero en el título, quizás sin él saberlo, del artículo, seducidos por los ángeles, hablando de la moda esta, como tú has dicho, en los libros, en las películas, en las que se exalta y se...
La figura de los ángeles.
La figura de los ángeles y que se les adopta incluso como guías, personales. Esto es lo... Ahora, hay una puerta abierta
ahora hablaremos de ese
a
tema.
Toda clase de engaños y de...
Sí. En cuanto a sus actividades, lo que estamos hablando, estamos diciendo, tienen distintas actividades, pero siempre hemos de tener en cuenta, como he dicho al principio, es eso, que ellos no se van a manifestar nunca por su propia voluntad. Es decir, yo me voy a manifestar aquí para hacerme ver, para que vean lo bello que soy, lo fuerte. No, nada de eso. Simplemente bajo el mandato de Dios. Y a la luz de la palabra de Dios de la Biblia, que es la que tiene que guiarnos nosotros, vemos como, por ejemplo, los ángeles anunciaron a los pastores, en Lucas 1, 26 al 33. Vemos también como los ángeles avisan en Mateo 2, 13, como los ángeles dan consejo en Mateo 1, 18 al 23, como los ángeles pueden comer, incluso en Génesis 18, 8
porque
y 19.
Pasar a la casa.
Vemos también como los ángeles, hay ángeles que pueden volar, tienen alas, Daniel 9, 21. También como los ángeles pueden ascender y descender, como Jacob vio que subían y bajaban.
Tienen capacidades sobrenaturales.
Exacto. Génesis 28, 12, y en el Nuevo Testamento también el mismo Señor Jesús, ahí en Juan 1, 51. Vemos también como los ángeles cuidan, están cuidando cosas, algo que Dios les manda que cuide, en el Salmo 34, 7, como los ángeles animan y dan consuelo a aquellos que han de ser salvos, como vemos en Hechos 27, 23 y 24. Vemos como los ángeles hablan la verdad, en Hebreos 2.2. Vemos como los ángeles comunican, en Lucas 1, 34-35. Los ángeles también proclaman, en Apocalipsis 5.2. Fijémonos la cantidad de cosas del ministerio que ellos tienen, la labor.
Sí, bueno, pues tienen cualidades o virtudes que también podemos tener nosotros,
claro,
en cierto sentido. Y hablar, comer, ¿verdad?
Y otras que están por encima.
Y otras que nos superan. Por ejemplo, y los cantos de los ángeles, imaginémonos sus voces.
Claro, ¿no? Ellos alaban, adoran.
También alaban al Señor, como nosotros, pero con una, digamos,
con una,
algo superior.
Claro, y están
superior.
Continuamente alabando y glorificando a Dios.
Sí, y también nos dice que los ángeles, en el futuro, ellos van a predicar el Evangelio. Hombre, ¿cómo me está diciendo eso, que van a predicar el Evangelio? Pues sí, si miramos en Apocalipsis 14, 6, ahí nos está diciendo que van a proclamar a ellos el Evangelio. Y también nos dice...
¿Puedes leer ese pasaje, por favor? ¿Puedes leerlo?
Sí, Apocalipsis 14, 6, dice: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
Llegará ese día cuando todas las naciones van a escuchar el mensaje del, claro, Señor aquí en la tierra, una vez Cristo regrese.
Exacto.
Amén. Y también vemos cómo los ángeles cantan a Dios. Apocalipsis 15:3. Ahí nos está diciendo.
Bueno, multitud de virtudes que nos ha enumerado aquí Manolo. La lista seguiría.
No, he dejado hay muchos.
Maravilloso, ¿verdad?
Tenemos también al ángel, mientras la iglesia intercedía en el libro de los Hechos. Exacto. Por Pedro,
se mueve
y apareció.
A través de la oración, Dios, claro, los envía.
A través de la oración, pero es como decían Luis, como decía Manuel, que los ángeles están realmente haciendo un trabajo como mensajeros y que hacen lo que Dios les manda decir. No es que ellos tengan como los ángeles caídos, que pueden actuar por su cuenta. No, no, ellos son ministradores, pero que están sujetos al Padre.
Exactamente. Pues tenemos aquí incluso Jesús cuando estaba en la época...
¿En el ayuno?
En el ayuno, y también cuando él estaba a punto de morir y le desafiaban. ¿Acaso no sabéis que yo pediría a mi padre que mandara legiones de ángeles? Y
bueno, en Getsemaní también.
Exactamente.
El que abrió también la piedra.
Un ángel le consolaba.
Exacto. El que abrió también la piedra, él removió la piedra, también era un ángel.
Era un ángel.
El que se le apareció a las mujeres también
la mujer
era un ángel.
Era.
O sea que nosotros podemos hablar de las miles y miles.
Multitud
de referencias. Multitud de referencias. Hay.
Ángeles que se les conocen también como huestes celestiales, espíritus, también se les conoce como principados, potestades, tronos, dominios, autoridades. Y también hay un nombre que llama la atención, porque vamos allá al libro de Job, donde se le llama hijos de Dios. Hijo de Dios. Luis, explica un poquito este concepto tan interesante que encontramos ahí en el libro de Job.
Los Bene Elohim, ¿no?
Exactamente.
Los hijos de Dios, bueno, es otra de las formas en las que se reconoce en el Antiguo Testamento, ¿no? Como hijos de Dios, curioso, ¿no? Seres divinos. Algunas Biblias traducen también como seres divinos.
Seres divinos. O sea, no es que ellos hayan sido redimidos, porque ellos no
los... No, pero...
El concepto de hijo tiene otra connotación.
Claro, pero es que es evidente que los ángeles, sean los que obedecen a Dios como los caídos, vienen de un ámbito celestial, sobrenatural, digámosle como queramos, que no es el ámbito en el que nos movemos nosotros habitualmente. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, el libro de Job, y es interesante porque una cosa que no hemos tocado aquí todavía, es la cuestión de cuándo el pueblo de Israel empieza a creer en ángeles. Y hay una idea muy propagada en algunos manuales de teología o comentarios bíblicos, especialmente de autores, bueno, racionalistas o semirracionalistas, uh-huh, que defienden que la creencia en los ángeles, el pueblo de Israel, la adopta o casi se populariza después del exilio o durante el exilio, y después del exilio por el contacto con Babilonia y también con Persia, ¿no? Y dicen que no, que antes los en la Biblia que casi no hay menciones de ángeles, bueno, que es una idea, dijéramos, foránea
posesílica.
A la Biblia.
Posesílica.
Sí, posesílica, uh-huh, y especialmente de origen persa, ¿no?
Bueno,
eso es bastante discutible, uh-huh, ¿no? Dicen, porque empieza a aparecer preferentemente en el libro de Daniel. A mí me parece que esto viene de una idea preconcebida. Esto es eisegesis, no exegesis.
Exacto.
Y con una idea preconcebida, porque en los estratos más antiguos del Antiguo Testamento, como es el libro de Job, que,
exacto,
para algunos eruditos es,
exacto,
uno de los libros más antiguos, uh-huh, o que se redactó en periodos más antiguos, en el libro de Job aparecen explícitamente los hijos de Dios, que son ángeles, uh-huh, por el contexto, y además estos eruditos racionalistas dicen que empiezan a aparecer ángeles con nombre propio o con de forma específica en el libro de Daniel, pero en el libro de Job ya hay un ángel en concreto, un mensajero de Dios, en este caso no demasiado benéfico, Satanás, uh-huh, uh-huh, que se le denomina con un nombre propio, con una característica muy específica, ¿no?, de acusador, Satanás, ¿no?
Uh-huh.
Que dialoga con Dios y que tiene un papel, dijéramos, que no es a favor del ser humano, sino en contra del ser humano, ¿no?
Y que de alguna manera tiene acceso a Dios, de alguna manera sigue teniendo acceso a Dios para acusar, incluso.
Pero esto aparece en un libro
acceso limitado.
Y también si vemos en los libros de los jueces, uh-huh, en el mismo libro de Josué, que son libros también
con
un estrato muy, muy primitivo dentro de la redacción del Antiguo Testamento, ahí aparecen los ángeles de forma explícita. O sea,
sí,
que
sí,
en ninguna forma yo creo que sea un préstamo de la religión de Persia.
Uh-huh, uh-huh.
Otra cosa es que el pueblo judío ha estado en contacto con muchas civilizaciones y que sí que puede haber habido sectores del pueblo judío que se hayan sentido atraídos, uh-huh, como de hecho fue, tanto por la religión de Canaán, sabemos, como por la religión de Persia y por muchísimas cosas.
Por el paganismo en general.
Por supuesto que, uh-huh, sí, esto, uh-huh, esto es innegable, ¿no? Y en el libro de Job vemos, pues, estos hijos de Dios, que, bueno, para algunos son una especie de corte celestial, ¿no? Así como presenta,
sí,
a Dios como un rey, el rey del universo, que como todo rey, pues, tiene su corte. Uh-huh. Esta corte son los hijos de Dios, ¿no? Pero entre ellos hay uno
que
tiene un carácter un poco especial y que, bueno, una de sus finalidades primordiales es fastidiar al ser humano, y especialmente, uh-huh, a los que están cerca de Dios, que tiene una cierta, por decirlo así, animosidad en contra de los que temen, sí, animosidad o animadversión, uh-huh, en contra de los que temen a Dios y obedecen a Dios, y este es el adversario, el enemigo, ¿no?
Es lo que significa. Es bueno que leamos esa parte, porque mucha gente a lo mejor no conoce
que
está en Job 1:6 y dice, uh-huh, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. O sea, Job 1.6. Y también vemos en Job 2.1, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás, o sea, otra vez vino él, vino también entre ellos, entre presentándose ellos delante de Jehová. Claro, o sea, que siempre...
Entre ellos, sí, o sea, sí, que él es un... O sea, como un intruso. Como un hijo de
como
Dios.
Como un hijo de Dios.
Sí, pero ser divino, en cierto pero sentido, intruso. Es un intruso, en cierto sentido, porque a diferencia de los demás, es el único que acusa.
Exacto.
Es el único que... Sí. Entre ellos...
Sí. Y no... Sí, mete maraña.
Pero es que la palabra indica... las personas tomen en cuenta, ¿verdad?, los que están oyendo estos versículos, ¿verdad?, porque... Cuando estamos tomando en cuenta ciertas cosas de los ángeles bíblicamente, es importante que las personas marquen en sus Biblias estos versículos. Uh-huh. Porque Job, como estaba diciendo Luis, es uno de los, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los libros un poco, los más antiguos. Y es importante ver cómo los ángeles aquí, pues, están presentes, ¿verdad? Uh-huh. Pero cómo Satanás también se nos pone delante de nosotros, y entonces nuestras vidas también es igual, pues si tenemos un ángel, siempre va a estar Satanás también.
Yo quisiera contar un testimonio que lo he vivido. Nosotros, esto hace ya unos cuantos años atrás, ¿no? 30 y tantos años ya que llevamos al Señor con la familia. Éramos muy nuevitos y nos habíamos propuesto con la familia orar en casa, tener la reunión de oración, el altar familiar. Y como ya le digo, éramos muy nuevos, teníamos esa experiencia y comenzamos a orar con mucho fervor. Pero en la hora de la oración, una vecina de la vereda de enfrente, de la acera de enfrente, venía y golpeaba a pedirnos azúcar o a pedirnos cualquier otro producto. Y entonces eso nos, no es que nos ponía en malestar, pero sí nos interrumpía la oración. Entonces se lo comenté al pastor. Y me dice el pastor, cuando se reúnan a orar, pídale al Señor que mande ángeles, que guarden todo el contorno, la circunferencia de la casa. Bueno, y así lo hicimos. Bueno, a partir de ese día la vecina no vino más, pero al otro día la vecina vino alarmada a casa y le dice, ¿qué pasó en su casa ayer? ¿Cómo que pasó en casa ayer? ¿A qué hora? A la tarde. Nada, estábamos en casa reunidos a la tarde como siempre. Dice, pero algo me pasó, ¿puedo contárselo a ustedes? ¿Me lo creen? Y le dice mi esposa, sí, dígame. Cuando quise cruzar la calle para golpear, porque necesitaba pedirles a ustedes yerba, una yerba mate, que es el que acostumbra a tomar el argentino, ¿no? Llegué a la acera de ustedes y de buenas a primeras alguien me levanta de los brazos y me lleva a marcha atrás hacia mi casa, cruzó la calle y me dejó en la puerta de mi casa. ¿Cómo es eso? Y volvió a repetírselo. Cuando intenté hacerlo de nuevo, en vez de llegar a la acera de ustedes, no llegué ni a la acera de mi propia casa. Y otra vez, alguien me levanta de los dos brazos para atrás y me lleva adentro de mi casa. Uh-huh. Esta mujer, ya no inconversa...
Volvió, ya no volvió a molestar más.
No volvió a molestar más, pero quiso saber. Uh-huh. Y ese fue un motivo para que ella llegara al Señor y entregó su corazón a Cristo... Y se dio cuenta que quien la había llevado para atrás para que no interrumpiera nuestra oración era ángeles de Dios, mandados por el Señor.
Qué bueno. Dios tiene un propósito siempre cuando hace algo así, por supuesto. No lo hace por capricho, como hemos visto testimonios de creyentes en países donde hay persecuciones, pues que han sido protegidos. Y siervos de Dios que han ido a llevar la palabra y han sido hostigados o amenazados por, por bandidos o asaltantes. Y los ángeles los han protegido. Ese testimonio. John Wesley mismo tiene testimonios de este calibre. Bueno, y en fin, es un gozo poder hablar de estos ángeles que un día conoceremos cara a cara. Tendremos oportunidad de
los ángeles ministradores
cuando estemos en la presencia del Señor. Amén. Vamos a hacer esa pausa, Alejandro, que tienes preparada, y enseguida estamos con todos, amigos oyentes, hoy tratando el tema de la Biblia, los ángeles y los demonios.
Amén.
Hombre,
puerta, la guardia estará, para que no pueda escaparse le vigilarán. Pero vino luz del cielo a aquella prisión, y cayendo las cadenas rotas Pedro libre fue. Y nos cuenta la Biblia que al amanecer Pedro fue a los suyos, siempre contándoles: tengo ángeles cuidándome donde quiera esté.
Ángeles cuidando de mí, ángeles cuidando de mí.
Tengo ángeles cuidándome donde quiera esté.
Ángeles cuidando de mí, ángeles cuidando de mí, ángeles cuidando de mí.
En mi propia vida testimonios hay de que Dios me está guardando, mi vida segura está. Unos llaman suerte a esta protección, mas yo sé que lo que pasa es que vivo en bendición. Es que Dios está velando por mi seguridad, y de la maniobra mala sé que Él me librará. Y si alguien me pregunta que quién cuida de mí, alabo a Dios y digo, como aquel dijo así: tengo ángeles cuidándome donde quiera esté.
Ángeles cuidan de mí, ángeles cuidan de mí.
Tengo ángeles cuidándome donde quiera esté.
Ángeles cuidan de mí, ángeles cuidan de mí, ángeles cuidan de mí.
Tengo ángeles cuidándome donde quiera esté.
Ángeles cuidando de mí, ángeles cuidando de mí.
Tengo ángeles cuidándome donde quiera esté.
Ángeles cuidando de mí, ángeles cuidando de mí, ángeles cuidándome,
ángeles cuidándome, ángeles cuidándome,
ángeles cuidándome, ángeles cuidándome.
Participa en directo en Tarde de Tertulia, llamando al teléfono 93-246-6797, 93-246-6797, a través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia, o envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Que somos...
Vamos a continuar con el programa, con todos nuestros invitados, mientras la música ahora suena. Y bueno, hablamos de un tema controvertido, polémico, como lo es, un tema sobre el cual no se puede dogmatizar en relación con los tefilim, en el pasaje este conocido de Génesis 6, para aquellos que son los teólogos asiduos de la Biblia, donde se habla que los hijos de Dios pues tuvieron relación con las hijas de los hombres. Y bueno, es un tema, aquí estamos debatiendo a micrófono cerrado, sobre el que no hay consenso, por supuesto, y hay distintas opiniones, ¿verdad? Por ejemplo, como una que presenta Luis, que si quieres comentarla.
Lo que decías es que, como tú has dicho, no hay consenso, entonces no hay que dogmatizar, porque si, en tanto en el judaísmo encontramos opiniones que defienden que los hijos de Dios, estos de Génesis 6, son la descendencia de Set, ¿no? Los setitas, uh-huh, obedientes a Dios, bueno, en líneas generales, y hay también exégesis judías que sostienen la idea de que estos hijos de Dios que se juntan con las hijas de los hombres son ángeles caídos. Uh-huh. Y entonces en el campo cristiano hay padres de la Iglesia eminentes que sostienen que sí, que eran
una
seres espirituales que se juntaron con las mujeres en un momento determinado de la historia, que esto ahora no podría ocurrir y que no ocurrirá normalmente, ya como dice el Nuevo Testamento, Jesús, que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento, claro, en condiciones normales. Y hay padres de la Iglesia que también que sostienen pues que no, que eran la línea, uh-huh, de Set, ¿no? Uh-huh. Pero yo lo que decía ahora fuera de micrófono, que una exégesis, dijéramos, que no fuerce los textos, a cada uno que se quede con lo que quiera. Es que el libro de Job mismo nos introduce o nos da pie a pensar que en Génesis 6 está hablando de ángeles caídos, de seres espirituales, porque si en el libro de Job los hijos de Dios se refiere claramente a la corte celestial, bueno,
Se habla de los hijos de Dios y de uno de entre ellos, sí, llamado que Satanás,
sí, claro,
Negusar, pero el resto sí que eran hijos de Dios.
Pero los hijos de Dios, me refiero a que son, uh-huh, en la Biblia, el término este, los hijos de Dios son ángeles, entonces ¿por qué no van a serlo también en Génesis 6? Uh-huh. Pero dejo, bueno, ahí la puerta abierta, o sea que no nadie puede, el que sostiene una cosa
es un
no está diciendo
difícil
una barbaridad y el que dice la contraria.
Exacto.
Como dicen los judíos,
es un pasaje oscuro.
Como decían los rabinos judíos, una y otra son palabras de Dios.
Como dice 1 Corintios 13, versículo 13, versículo, no sé si es el 8, no recuerdo bien, donde dice: ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos. Como fuimos conocidos, ¿no? Conocemos plenamente.
De todas formas, para acabar, se juntaran, uh-huh, o no se juntaran con las mujeres, lo que sí es interesante es que hay indicios de que antes del diluvio, de una manera u otra, había una especial actividad de los ángeles caídos en la humanidad, dijéramos, que estaba de espaldas a Dios. Uh-huh. Y de estos de esto se hace eco, por ejemplo, el libro de Enoch, el cual cita el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no olvidemos que hay una cita en un libro canónico del libro de Enoch, cuando habla en el, si no me equivoco, en la carta de Judas, que dice que, como dijo el séptimo desde Adán, Enoch, vino el Señor y con él sus santas decenas de millares a ejecutar juicio contra los pecadores, etcétera, uh-huh, etcétera, ¿no? Y esta cita está tomada textualmente del libro etíope de Enoch,
sí,
que en algunas épocas de la Iglesia, en algunas zonas geográficas, incluso se aceptaba como canónico. Uh-huh. Pues en una de las partes del libro de Enoch, que es muy extenso, de hecho no es un libro, es una recopilación de libros, es una biblioteca, uh-huh, hay un pasaje en el que se desarrolla un poco el texto este de Génesis 6, y se, con más detalle, y dice pues que los ángeles caídos se reúnen en un monte y planean pues bueno esta rebelión contra Dios, ¿no? Y, uh-huh, resumiendo, pues los pone como los causantes de la, bueno, de los sortilegios, de son los que enseñaron los ángeles caídos, los sortilegios, la magia, los encantamientos, uh-huh, enseñaron a las mujeres a pintarse, ¿no? De forma, dijéramos, seductora, y los hace responsables de, bueno, de una serie de malas enseñanzas a, uh-huh, los hombres, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, lo vemos también más adelante en la cultura mesopotámica, en Babilonia,
claro,
en todas esas culturas.
Llena, ¿no? De genios protectores,
de demonios,
criaturas mixtas, mezcla animal, mezcla, uh-huh, hombre, ángel.
Amén, amén. Pero yo creo que en lo que estabas explicando, tal vez haya oyentes que a lo mejor haya cosas que no alcance a entenderlas. Yo lo que puedo entender en los años que llevo como creyente es que hay cosas que a veces leemos y no alcanzamos a entenderla. Entonces, cuando es así, tenemos que leer siempre el contexto. Y cuando no entendemos, aún leyendo el capítulo, yo les digo, no nos hagamos problemas, porque la palabra de Dios dice que hay cosas que no las vamos a entender, pero que un día Dios nos las va a revelar.
Claro, y que donde Dios guarda silencio, nosotros no somos quienes para alzar la voz y decir, esto es así, no hay que forzar tampoco.
Por supuesto, por supuesto.
Y yo tengo mi opinión, por supuesto, que es la opinión de interpretar el texto de la forma sencilla, que los hijos de Dios eran los hijos de Seth, como mencionaba Luis, esa es mi opinión, pero Luis tiene la suya, Manuel tendrá también la suya.
Por supuesto.
Y
por
mi
supuesto
opinión es la más sencilla, que los hijos de Dios, porque si pudieran los demonios emparentar con las mujeres y tener hijos,
sería
tener
algo,
hijos,
algo tremendo.
Bueno, no quiero ni contar.
No, ni contar.
Sí, ya lo que está pasando.
Aparte que naturaleza es espiritual y no física. O sea, tengo mis argumentos, aunque los otros también tienen. Claro, es que en Pedro dice, abandonaron su dignidad y tal, pero la dignidad de un ángel, ¿cuál es? Es ser un servidor de Dios. Y dejan su dignidad al dejar de servir a Dios.
Abandonaron su propia morada.
Sí. Bueno, ¿cuál era su morada?
Y lo
estar
dice,
con Dios,
lo habla en un
al
contexto,
lado de Dios.
Lo habla en
eso
un son, contexto de pecados contra
esos
natura,
son los dos, o sea, los dos únicos pasajes donde se habla de
claro,
ese tema. Entonces, claro, o sea, no se
no
puede
podemos por
adoctrinar
esos dos pasajes volver.
No se puede adoctrinar sobre un tema.
No,
lo
no,
que hemos dicho.
El tema es muy extenso.
Por eso.
Porque realmente esto lleva para muchos programas, me parece.
Pero sí que es interesante bueno tener esas opiniones sobre la mesa y que cada cual pues sopese. Tenemos una llamada de un oyente, vamos a recibirla. Muy buenas tardes.
Tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo es su nombre, por favor?
Mi nombre es Ofelia.
Ofelia, pues sí, bienvenida. Díganos, adelante.
Bueno, Yo es un tema que siempre me ha gustado y que nunca he recibido respuesta, porque he preguntado y qué quiere decir que los ángeles, los hijos de Dios, tuvieron relaciones con los hijos de los hombres. Uh-huh. Se supone que son los ángeles, pero no dicen que los ángeles no tienen sexo. Uh-huh. Entonces esa es mi pregunta. Si eran ángeles, si dicen que los ángeles no tienen sexo, entonces,
claro,
¿cómo?
Muy bien.
Y eso me gustaría saber, porque a veces nosotros en la iglesia tenemos tertulias y yo pregunto a través de esto, pero nadie me sabe responder.
Muy bien, Ofelia, pues gracias por tu pregunta y ahora te respondemos fuera de antena. Gracias. Pues bueno, estamos en lo que estamos hablando.
Sí, eso es bien interesante sobre el sexo de los ángeles. Bueno, yo estudiando un poco sobre eso, hay solamente una parte en la Biblia que habla en Zacarías sobre que había ángel mujer. Es el único texto en la Biblia de un ángel mujer, pero de resto se dice que los ángeles son hombres.
Varones.
Varones.
Se llama varones.
Varones. Así que de resto no se puede hablar de que hay ángeles mujeres, hembras, así que yo creo que los ángeles eran varones.
La respuesta clara la dio el Señor Jesucristo.
Exacto.
En el cielo seremos como los ángeles.
Seremos como los ángeles.
No tendremos relaciones maritales.
No,
no habrá matrimonio, no habrá hombre ni mujer. No. Ya
yo pienso
todo
que
eso.
no hay, no son seres humanos, pues nosotros no tenemos por qué considerar.
No vamos a tener, allí no vamos a tener identidad. Vamos a estar como hermanos.
De género.
Vamos a ser todos iguales. Perdón por la rectificación. Sí, no va a haberlo, no va a haberlo.
Sí, no, lo que quería decir es que tenemos que ir una y otra vez a la palabra de Dios y a la que ningún pasaje en la Biblia nos dice que los ángeles puedan procrear. Ninguno.
Exacto.
Se acabó. Ninguno lo dice. Y Dios no lo va a permitir eso. De ninguna manera. Por mucho poder que tenga Satanás. Por mucha cosa que pueda hacer ver. Ahora, sí que puede hacer ver.
Que tiene relaciones.
Pero no puede. Bueno, porque no lo es.
De hecho, hay testimonios de personas que se le ha administrado liberación de que tenían relaciones con ángeles, con demonios.
O sea, demonios.
Aparentemente, porque el diablo puede, como he dicho antes, hasta cierto punto puede obrar y confundir a las personas. Pero, naturalmente, cuando se invoca a Dios y se reprende al diablo, eso sale a la luz y el diablo sale corriendo y se manifiesta.
Por eso, cuando yo hablé sobre esto de Zacarías, es la única parte que puede traer confusión en la palabra.
¿Qué versículo es ese?
Es Zacarías 5:9, que dice, alcé luego mis ojos y miré, y he aquí, dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Es lo que podría traer confusión sobre que fueran...
Pero si ese lenguaje es metafóricamente.
No de ángeles. Es lo único que podría traer confusión sobre...
Ángeles caídos, sí.
Exacto. Pero no podría hablar de que
es como
sexo.
Cuando se habla en Apocalipsis de la
es para
de
que la, no haya confusión.
la mujer ramera
exacto.
Hay un simbolismo que implica una representación, no tiene por qué ser, ni mucho menos dice que son ángeles.
Exacto.
Ni que son enviados de Dios, ni mensajeros.
Nada que hable de eso, es para que no haya confusión cuando una persona lea un pasaje de Zacarías que esté leyéndolo o algo por el de resto en ninguna parte. Podemos leer Marcos pues, 16:5, que nos dice todo lo contrario. Si,
respondiéndole al oyente que ha llamado a Ofelia, pues con claridad, los ángeles no mantienen relaciones sexuales, no tienen capacidad de procrear.
Efectivamente.
Sí que encontramos en algún pasaje, como el que hemos citado antes de Génesis 6, donde parece que algunos interpretan que han podido tener contacto. No sabemos hasta qué punto eso puede ser cierto, porque no se puede dogmatizar, hemos dicho, pero vamos, la interpretación sencilla y la más lógica es leer que son los hijos de Dios, aquellos que temen a Dios, que conocen a Dios, que se relacionan con las mujeres pecadoras, hijas de los hombres de aquella tierra que no temen a Dios.
Se corre el riesgo de crear una doctrina de todo eso.
Que han sido enviados como
nosotros,
mensajeros.
Amén. Y nosotros hemos tenido una experiencia hace muchos años. Un matrimonio llegó a la iglesia, principalmente había llegado el varón, el esposo, ¿no? Alarmado, aceptó a Cristo y nos contó una tremenda, un tremendo testimonio. La esposa, él se enteró luego, la esposa había pactado con Satanás.
Claro, claro.
Y en ese pacto que ella había hecho, ya tenían ellos problemas matrimoniales en cuanto a sus relaciones sexuales. Esta mujer, un día, una noche, alarmado, el esposo se despertó porque sentía que ella tenía realmente orgasmo. Dice que, asombrado, se incorpora en la cama y ve a su esposa toda desnuda y su cuerpo que como que alguien estaba absorbiéndole. Sí.
Era un
los
demonio,
pechos
y, un demonio.
Sí, eran demonios que estaban teniendo relaciones sexuales con ella. Estamos hablando de demonios, ángeles caídos. Cuando esta persona, esta mujer, luego que le testifica a su esposo que había recibido a Cristo, la llevó a la iglesia, ella estaba posesionada por demonios. Uh-huh. Cuando ella fue liberada, tuvimos la experiencia de expulsar a los demonios de ella. Y cuando hablé yo con los demonios, dijeron, somos miles, somos legión, me llamo. Uh-huh. Ella fue liberada. Pero lo que quiero llevar es que estos son ángeles caídos. Ella había pactado con Satanás. Cuidado.
Ese es otro tema. Es el tema de...
Mi tesis es que en Génesis 6 yo creo que se plantea una situación en la que una humanidad caída, que no, las condiciones antes del diluvio no las sabemos.
No las sabemos.
Vestigios, pueden pasar cosas extraordinarias. Y precisamente pueden haber habido casos, o hay una parte de la humanidad que tenía tratos, como tú estás explicando, pero a lo mejor peor todavía, con ángeles caídos. Y claro, nosotros no somos quienes para decir lo que pueden hacer o no pueden hacer. Yo me ciño a lo que dice la Escritura, que hay una progenie ahí de gigantes, que no es un simbolismo de héroes. Algunos dicen que si eran los héroes de la antigüedad o que si...
Bueno, lo que dice la Biblia, estos eran los gigantes, héroes, estos eran los héroes,
sí,
de la antigüedad.
Pero habla de Filim, los seres ángeles caídos, y después respecto a que son seres espirituales, por supuesto, pero tienen potestad para actuar sobre la materia. Cuando
pero pueden dar vida.
Sí, y actúan sobre la materia como...
La pregunta, Luis, ya que estamos en el tema.
No, pero
pueden dar,
terminar la...
Pero si no pueden dar vida, por ejemplo, no tienen semilla,
fíjate,
para dar vida.
Fíjate, el endemoniado del Evangelio de Marcos, por ejemplo...
Ese argumento cae por su peso.
El endemoniado del Evangelio de Marcos, por ejemplo, está poseído por una legión de demonios y que... Jesús les autoriza a trasladarse a los cerdos. Y ellos actúan sobre los cerdos. Los cerdos, bueno,
porque
se controlan y caen al
los demonios
mar, ¿no?
Necesitan trasladarse, sí, a un cuerpo caliente.
Sí, pero estoy explicando...
No se sabe por qué. Ellos encuentran cierta alivio.
Mi argumento es que pueden actuar sobre la materia, o sea, que aunque sean seres inmateriales o que nosotros no los veamos, tienen potestad, si Dios se lo permite, o la gente abre la puerta a ello. Tienen poder sobre la materia, como nos enseña, por
el
ejemplo,
secreto está allí.
El libro de Job, en el mismo libro de Job que está en la Biblia, uh-huh, nos explica cómo, bajo la permisión de Dios, Job produce un vendaval, hace que caiga un rayo, le produce una enfermedad a Job, etcétera, etcétera. O sea, no se la puede
hacer, pero eso es muy diferente a producir vida.
Ya hablo.
Bueno, yo sigo con la mía.
Yo no estoy diciendo que produzcan vida. Estoy diciendo que en Génesis 6
si
hay un
engendra,
texto.
Produce vida.
En Génesis 6 hay un texto
Si Dios produce vida de un demonio, es una contradicción,
aquí
Luis.
Estamos hablando de exégesis. Aquí estamos hablando en plan serio y estoy diciendo que tanto en la literatura rabínica como en la patrística hay rabinos eminentes que sostenían la postura más acorde con la filología del Antiguo Testamento, del texto hebreo, que sostenían que sí, que eran ángeles que habían tenido
igual de
relaciones.
Seria una postura que otra.
No me has dejado acabar, es que estoy diciendo que las dos son serias. ¿Quién está diciendo que una sea seria y la otra sea cómica?
No, pues me has dicho que la postura que estaba defendiendo hace un momento yo, que te señalaba yo, que no estoy de acuerdo, que no es seria, estamos hablando en serio.
Estoy diciendo que hay interpretaciones igualmente cualificadas en un bando y en otro bando, tanto en el campo judío como en el campo de la patrística cristiana. Hay quienes dicen que eran los hijos de Set y otros que dicen que eran ángeles caídos, que en unas condiciones especiales.
Pues ahí lo dejamos porque si
progenie,
no.
Pero que la gente se quede
si no
con
era
esto.
Ángel caído, va a salir con
que se queden con esto. No, pero que, ningún, que el que sostenga una cosa o la otra, ni uno es más malo
lo
ni
que
otro
pasa
es más
que,
bueno.
Que es bueno tener que quede claro. Un criterio. Es decir, yo tengo mi criterio y no es menos inteligente que el tuyo.
Pero que ninguno de los dos. Ninguno de los dos es más ortodoxo o más tradicional.
No, pero siempre. Al decirme, Luis, que estamos hablando en serio, yo estoy hablando en serio.
Y yo no quiero quedar por innovador, no, ni por pseudo hereje, ni nada. Los dos son igualmente de tradicionales y de ortodoxos.
Pues seguimos.
Pues sí, hablando de lo que estamos, lo que debemos de tener en cuenta es que Dios nunca creó un demonio. Esto lo hemos de tener bien en cuenta, sino que fue lo que se halló en el corazón que él tenía.
Creó ángeles, no demonios.
Exacto. Claro. Ángeles. Creó ángeles. Y no tenemos que ir a la palabra de Dios. En Ezequiel 28, capítulo 14, es lo que está diciendo, y está hablando de Lucifer. Y está diciendo, dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, nótese esto, perfecto eras al principio, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de las multitudes de tus contradicciones, fuiste lleno de iniquidad y pecates, es decir, se rebeló en contra de Dios, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín potre.
Protector.
Es decir, Dios creó un querubín perfecto, protector. Lo que pasa es que Dios, ese querubín, es una persona. Le ha dado la personalidad. Igual que cada uno de nosotros tenemos la personalidad para escoger una cosa o escoger la otra. Escogió
la rebelión.
Como nos está diciendo también en el libro de Primera de Timoteo 3, y versículo 6. Que está diciendo aquí, y se lo está diciendo Pablo a Timoteo, y pone el ejemplo. Dice, no un neófito, no sea que te envaneciéndote caigas en la condenación
y en el descrédito
del diablo. Amén. Caigas en la condenación del diablo. Es decir, él se veía ya tan hermoso, tan sabio, tan bien, que era demasiado. Alguien ha dicho por ahí que Dios lo creó y era maravilloso, a un ser, algo maravilloso. Y alguien ha dicho que es tremendamente maravilloso, pero exageradamente ¿cómo decir
maligno.
La palabra? No maligno, no, necio, más bien necio. Muy bello, pero en el fondo necio. ¿Por qué? Porque se rebaló en contra de su creador. Uh-huh. Y esto nos muestra también que puede haber también personas muy listas, muy sabias, saber mucho, pero dice el necio en su corazón,
no hay Dios.
Y este quiso ir y sentarse al trono de Dios, precisamente.
Uh-huh. Vamos a hablar
con Satanás, es que él no dice que no haya Dios, porque lo conoce quizás.
Ya.
Bueno, atribuyendo, pues digamos, al ámbito humano.
Sí, no, pero él peor todavía. Él se revela contra Dios conociéndolo. Pero claro.
Dice
bien
la Biblia que los ángeles creen.
Ellos
y tiemblan,
creen
los demonios.
Tiemblan.
Los ángeles caídos.
Los demonios.
Creen y tiemblan.
Es que no hay un solo demonio que no conozca la palabra de Dios.
Claro, conocen más.
Así que la conocen bien en profundidad.
Bueno, pues el tiempo se nos está terminando en cuanto al tema principal. El ángel de Jehová, Luis, esto es importante, hablar del ángel del Señor. Este es un tema que me gusta. Adelante.
¿Yo?
Sí, Luis, Victoria, animaros.
Sí. Estoy animadísimo. Bueno, sí, en la Biblia aparece, en el Antiguo Testamento, al lado de ángeles en general, aparece un personaje que es el ángel de Yahvé, ¿no? En el hebreo, bueno, el término es una construcción que se llama constructa, que es el genitivo este hebreo, que es el ángel de Yahvé, el ángel de Dios, que es un ángel, por lo que parece, pues tiene una relación especial con Dios, o en momentos en los que Dios tiene un interés especial en que el receptor del mensaje pues sepa que es Dios mismo, ¿no?, el que está hablando, utiliza este ángel. Lo que pasa es que yo en todo esto habría que matizarlo mucho, porque no todos los intérpretes ni todos los eruditos están de acuerdo en que haya un ángel especial, un solo ángel, que sea el ángel de Yahvé. También aquí hay que, también, también hay que decir
de las teofanías, ¿no? Se puede, hay muchos atribuyen a ese ángel de Jehová
que
a la teofanía.
Ese ángel es el que interviene en las en ciertas teofanías.
Por,
¿no?
por las virtudes, porque se le adora, en ocasiones se presenta adoración.
Exacto, que es el ángel, por ejemplo, que se aparece a, lo, a los padres de Sansón, ¿no? Que ellos dicen, hemos visto a Elohim, ¿no? Y no, no hemos muerto, ¿no? Aunque, claro, ahí la palabra Elohim también en hebreo se puede interpretar porque hemos visto un ser divino. La terminología de aquella gente, ¿no? En aquella
Abraham ¿no? también se le apareció.
Claro, sí, también
Abraham,
se le aparece.
A Josué,
a, bueno, no digamos a Moisés, ¿no? El texto que ha citado antes el hermano, ¿no? El Éxodo 3, ¿no? El famoso pasaje de la zarza donde después también en la interpretación posterior de la Biblia, ¿no? Pues siempre que habla de ese pasaje habla de que el ángel de Yahvé se apareció a Moisés, etcétera, etcétera. Entonces algunos intérpretes han venido a decir que bueno, que este ángel de Yahvé a veces es el mismo Dios, ¿no? Que el mismo Dios que se manifiesta en forma
dice que es
sensible
Jesús,
o manifiesta.
La segunda persona de la Trinidad.
Exacto,
¿verdad?
Ahí voy yo. Entonces, en la patrística, por ejemplo, en la literatura cristiana antigua, han habido los primeros escritores, los más antiguos, los primerísimos autores cristianos, como Justino, por ejemplo, en sus apologías, ¿no? En las apologías, habla al hablar de Jesús, pues también lo presenta, para él es el ángel este, el ángel de la faz, el que se apareció a Josué, ¿verdad?, como príncipe de los ejércitos de Yahvé Sabaoth, el príncipe de los ejércitos de Dios, el ángel que se apareció a Moisés, el ángel que los guiaba por el desierto, para Justino, pues este ángel era una manifestación pre-cristiana, dijéramos, de Jesús, del Hijo de Dios, ¿no? Hay otros que no comparten este punto de vista. En fin, eso es un campo que está ahí abierto, ¿no?
Muy bien. No sé si queréis añadir algo más, Victoria.
No, bueno, tenemos el versículo, pues, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen.
Salmo 34.
El Salmo 34, yo creo que más claro que ese, yo pienso que ese es el ángel que nosotros debemos declamar, y por eso es que yo considero que ese es Jesucristo y que ese es el que tenemos nosotros alrededor de nosotros.
De ahí hablar de ángel de la guarda, porque claro, hay personas que dedican oraciones e invocaciones a los ángeles custodios. Voy a leer, porque aquí incluso hacen referencia a una expresión de San Jerónimo, o de Jerónimo, que dice: grande es la dignidad de las almas cuando cada una de ellas, desde el momento de nacer, tiene un ángel destinado para su custodia. Eso dijo Jerónimo. Fijaros qué comentario. Hay un portal donde se habla de todo el tema de esto de los ángeles custodios. Himnos, himno de laudes al santo ángel de la guarda. Dice: ángel santo de la guarda, compañero de mi vida, tú que nunca me abandonas, ni de noche ni de día. Aunque espíritu invisible sé que te hallas a mi lado, escucha mis oraciones y cuenta todos mis pasos. Bueno, y sigue diciendo aquí: en la sombra de la noche me defiendes del demonio, tendiendo sobre mi pecho tus alas de nácar y oro. Unas oraciones, unas invocaciones, unos himnos, unas letanías que se escriben a los ángeles. ¿Vosotros esto lo encontráis sentido, Manolo? ¿A quién se está invocando o a quién se dice esto?
Realmente. Bueno, a ver, todo esto son oraciones muy bonitas, ¿no? Que está bien porque normalmente los niños, cuando hemos sido niños, que todos lo hemos sido, ¿no?
Tienen miedo a la oscuridad.
Tienen miedo a la oscuridad, ¿verdad? Y aquí nos enseñan, por ejemplo, que viene el coco. No, ahora nos da risa, ¿no? Pero esto también lo tenemos en el Salmo 91, que nos está hablando del terror nocturno.
Amén.
Y precisamente también la línea hebrea de los estudiosos dicen que el terror nocturno es un demonio que se llama Lilin, que sería en referencia a nosotros, a nuestro coco. Entonces, ¿qué es lo que le hacemos aquí? Pues para tranquilizar a los niños, pues se sacan, se inventan una oración, bueno, no una oración, es un rezo que se repite una y otra vez, como ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares, ni todos lo sabemos, cuatro esquinitas tiene mi cama. ¿Por qué? Porque eso es muy bonito para los niños, pero nada más, nada más. Entonces, para un niño, realmente, para quitarle el miedo, en vez de enseñarle esos rezos, lo mejor es llevarle a la palabra de Dios y enseñarle lo que la palabra de Dios nos dice.
Amén.
Por ejemplo, el Salmo 4, en paz me acostaré y asimismo descansaré, amén, porque tú me haces dormir confiadamente. Amén. Esto es lo que verdaderamente hace. Lo otro, muy bonito, muy bien para los niños, pero es completamente erróneo.
Bueno, pues ahí tenemos la pregunta de esta semana. ¿Crees en la existencia de ángeles de la guarda o protectores? Cuatro respuestas a esta pregunta. A. No, son mitos paganos sin base bíblica. B. Sí, cada persona tiene uno al menos. C. Sí, los enviados por Dios con la función de servir a los que han de heredar la salvación. D. Ni creo ni dejo de creer, porque lo que no veo, no lo creo. Cuatro opciones posibles. Cuatro opciones posibles.
La C, ¿no? Lo acaba de decir ella. El ángel del Señor acampa alrededor. Si no traspasamos el mensaje bíblico, el ángel de la guarda es bíblico.
Ya tenemos...
Con otra expresión...
Yo creo que la C
acaba de decir.
También la C. Si no hay rebelión, la C.
Tampoco es tan descabellado. Lo que pasa es que la religiosidad popular después exagera, llena los silencios de la Biblia, los llena con cosas, con cuentecitos y tal, pero no es ninguna idea, no es antibíblico en absoluto para mí, ¿no?
Exacto. Tenemos aquí algún oyente, Cristian, que nos escribe y nos dice: yo creo que la C, porque la palabra nos cuenta cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, Satanás dijo de tirarse aludiendo que mandara ángeles a por él y su pie no tropezara en piedra. Jesús, que es así, el Señor nos guarda de innumerables peligros y que ni siquiera imaginamos. También nos escribe Ignasi, que dice la C. Mark también dice que como mínimo la C. Así que bueno, van llegando respuestas de los oyentes a través de Facebook, del perfil, que ya insistimos, los oyentes que lo deseen pueden ir escribiendo sus opiniones durante toda la semana para el próximo día poder dar los resultados. Pues bien, una última recopilación de lo que queráis comentar acerca del tema. El tiempo ya se nos ha marchado. Manolo.
No, yo sobre este punto, lo que nos dice Hebreos 1.14, dice: no son todos espíritu ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Amén. Ahí está diciendo, nos muestra bien claro de aquellos que son salvos, que han aceptado a Cristo, que han nacido de nuevo. Amén. No que tienen una religión, lo repito una vez más, Dios no envió una religión a la tierra, mandó a un Salvador, Jesucristo. Amén. Que es el que necesita. Bien, pues cuando lo hemos aceptado en nuestro corazón, es cuando Dios envía estos espíritus administradores, que son estos ángeles que no los vemos. Pero hay veces que se puede sentir la presencia, a lo mejor que tienes un accidente o cualquier cosa y tú no sabes cómo, pues te libra ahí. Pero ahí está. Quien dice eso, te lo digo por experiencia, quien dice eso puede decir otra cosa, ¿no? Y todo lo que nos dice aquí la palabra de Dios, eso. Y esto es lo que ha dicho Luis, que la palabra de Dios nos muestra esto, pero la tradición humana nos lo muestra, dando que ya los niños también tienen sus ángeles, tienen sus...
No. Lo ha deformado.
Se ha deformado.
Nosotros hemos tenido, perdón, Paco, hemos tenido la experiencia de una hermana, entre tantas, en tanto testimonio, que el Espíritu Santo le dijo: ora por fulana de tal. Y comenzó a interceder, a orar por ella, y al otro día, cuando fue la reunión de la iglesia, esta persona, esta hermana, dio testimonio que se salvó de la muerte.
Un ángel del Señor le guardó.
Un ángel del Señor le guardó. Entonces es lo que estábamos confirmando. El ángel de Jehová acampa alrededor.
Es que muchas veces nos guardan y ni siquiera nos hemos dado cuenta.
Pero qué importante es ser sensible a la voz del Espíritu Santo, de interceder, porque yo puedo decir, no, es mi cabeza, me estoy haciendo la olla, ¿no? Sin embargo, si somos sensibles al Espíritu Santo e intercedemos, obedecemos, porque la bendición está en la obediencia, ¿no? Y allí es donde realmente vamos a ver un montón de obrar de los ángeles, ¿no?
Así es.
Por eso la palabra dice que ellos traen respuestas a la oración.
Amén.
O sea, que los ángeles suben y bajan y ellos traen la respuesta a la oración.
¿Cómo fue?
Nosotros podemos ver eso muchas veces y nosotros podemos estar ahí.
Su última reflexión, Victoria, ya que está usted hablando.
Bueno, que nosotros podemos creer en muchísimas cosas que nos llevan y nos traen todo el mundo en la vida, ¿no? Pero siempre que nos llevemos por la palabra de Dios y la Biblia, pues yo creo que nosotros podemos seguir dirigiéndonos en todos los aspectos, ¿no? En cuanto a esto de los ángeles, creo que nosotros hemos llevado bastante en el día de hoy y espero que esto sirva para que todos continuemos buscando más y más sobre la palabra, ¿no? el llevar a los ángeles es llevar a Dios y seguir buscando a Jesucristo. Yo creo que ese es el mayor de los ángeles que podemos tener nosotros alrededor de nosotros.
Amén.
Así que busquémoslo y tengamos temor de él.
Amén. Hermano Luis.
Amén.
Entonces,
la conclusión del tema principal.
Pues han quedado muchas cosas. El libro este de Ángeles.
Queda un montón. Si quieres hacer alusión.
No, es igual. Pues tampoco me gusta hacerle publicidad a un libro con el que yo no estoy de acuerdo.
Y pero ya no se edita tampoco, tranquilo.
No se edita, pero la gente lo habrá leído y quizás mucha gente lo tiene en su casa y además fue un impacto. Pero se editan otros en la misma línea, ahora mismo en Estados Unidos. No, simplemente esto, que los ángeles está bien saber que existen. La enseñanza bíblica es que protegen a los que temen a Dios en todas las naciones y gente incluso que ni lo sabe, pues están a veces protegidos por los ángeles, pero que el énfasis en el culto a los ángeles o en su existencia, yo creo que más bien nos puede llevar al error que el ignorarlos. O sea, entre los dos extremos es mejor no poner un énfasis demasiado grande, porque en el Nuevo Testamento no encontramos ningún énfasis, por lo menos en lo que es la parte doctrinal, en las cartas de Pablo. Al contrario, hay toda una carta de Pablo, la de los Colosenses, donde parece ser que había una situación allí de desequilibrio, ¿verdad? En parte, uno de los errores que había era un culto exagerado a los ángeles. También la carta a los hebreos también tiene que poner el punto sobre la I en la importancia de los ángeles. La carta a los hebreos también, pero sobre todo Colosenses. Entonces vemos que entre los dos extremos, pues bueno, el mejor es buscar a Dios, ¿verdad?, al Señor.
Amén.
Y los ángeles, pues bueno, vendrán por añadidura si Dios quiere, y si no, pues no pasa nada.
Así es, como decíamos también antes, lo importante es poner la mirada no en los ángeles de Dios, sino en el Dios de los ángeles.
El Dios de los ángeles. Amén.
Muy bien, hacemos una pequeñísima pausa, un instante, y enseguida estamos con vosotros trayendo toda la actualidad, tratándola desde una perspectiva bíblica.
Yo quiero invitarle que en unos momentos les vamos a decir a unos cuantos de estos espíritus que huyan. Pero primero te quiero leer lo que declara el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Análisis de la actualidad. Un tiempo dedicado en nuestra tarde de tertulia a tratar desde un enfoque bíblico las noticias más destacadas de los últimos días y sus protagonistas. Todo ello en nuestro Análisis de la actualidad. Tarde de tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
You run, you hide. Tears fall from your eyes that fall like snow from a wounded soul. You hold inside the hurt of great divide. The hole is starting to get old.
Aquí estamos ya de regreso con todos vosotros, acompañándoos con una suave melodía para amenizar la tarde y también para relajarnos un poco a la hora de compartir las noticias. Algunas de ellas pues no son muy halagüeñas, la verdad, pero nos gusta casi siempre dar noticias más alegres o que traigan más esperanza. Pero bueno, comenzamos diciendo que el paro continúa creciendo, que el número de personas sin empleo registrados en las oficinas de servicios públicos de empleo pues se sigue incrementando, 24.000, aunque hay que decir también que es en esta fecha de noviembre es el menor crecimiento que ha habido también en un tiempo atrás, ¿verdad? Sí que ha crecido respecto al mes anterior, pero en relación con otros meses de noviembre, pues no ha crecido tanto, teniendo esa perspectiva. Se han encadenado así ya cuatro meses al alza, tras aumentar en agosto, septiembre y octubre en 61.000, 48.000 y 68.000 personas respectivamente. Así que bueno, es un tema que aún nos queda trabajar, ¿verdad? Entre sí. Todos y sumar fuerzas, arrimar el hombro y a ver qué soluciones se encuentra. Ha habido una noticia esta del Mundial que hubiera sido a lo mejor un acicate, ha sido un motivador para tener un horizonte ahí. Mira, vamos al Mundial de 2018. Vamos a,
de aquí al 2018.
A por él, pero al final ha sido Rusia el que se ha llevado el gato al agua. ¿Verdad,
bueno,
Luis?
Bueno, estaba entre Rusia e Inglaterra, ¿no?
Sí, al final fue Rusia. Quiero decir que esto hubiera sido a lo mejor algo que hubiera movido un poquito la economía, hubiera animado a la gente. El tema del fútbol.
Pero yo creo que nosotros también la prensa escrita, la prensa en la televisión, la radio, tiene también mucho que ver con que nosotros el ánimo, la gente esté
en todo. Sí, sí, la percepción.
Esto. Porque es todo sobre crisis, todo sobre cómo está la economía, la bolsa está para abajo, no sé qué.
Ahora ha subido la bolsa.
Entonces ponen todo mal, 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 y la gente, por supuesto, tiene una...
Sí.
Entonces que nosotros vamos a hacer los siguientes, ya viene después de Portugal, vamos a hacer nosotros, y esto no va a ser nada bueno.
Una percepción que...
La percepción no es buena, nada. Que seamos así tan... Entonces yo creo que es hora de que nos pongamos a orar y no dejemos de tener esa percepción tan negativa también.
José
nosotros.
María, ¿hay esperanza para España y para el mundo con esta crisis o cómo lo ve usted? Así, como un ciudadano común y corriente.
Es la única esperanza. ¿Quién? Jesucristo es la única esperanza. No hay esperanza en nadie más. Los hombres fallan, las organizaciones fallan, el mundo nos falla. El ser humano se da cuenta a pasos agigantados que esta vida no nos depara nada bueno. El hombre promete y el hombre invierte muchísimo dinero en tratados de paz mundiales y, sin embargo, muchos de ellos son fabricantes de armamentos.
Una contradicción, ¿no?
Y es una contradicción realmente. Pero el único que no va a fallarnos es Jesucristo. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y el que cree en Él va a tener vida eterna. De lo contrario, bueno, hay dos caminos, dice la palabra de Dios: camino de vida y camino de muerte. Entonces, si elegimos el camino angosto, que es Jesucristo, vamos a poder tener vida eterna
y esperanza.
Y esperanza.
Manolo, tu reflexión brevísima sobre el tema del el paro. El desempleo aquí en el país.
El desempleo, todo viene por el egoísmo del hombre, ni más ni menos. Hace poco se estaba hablando y de hecho he leído que dice que lo primero que tenían que hacer la banca es al menos devolver el dinero que se le ha prestado. Es lo menos que debían de hacer, porque son a ellos precisamente a los primeros que se le ha dado el dinero. Y en cuanto a ahora que van a estar quitando esta ayuda de 426 euros a las personas, pues esto va a ser una catástrofe.
A partir de la primavera era, ¿no? Cuando se quitaba, no sé si en mayo.
Febrero.
¿Febrero?
Febrero.
Febrero
se empieza, ya mismo.
O sea, ni se espera la primavera.
No, ¿para bueno, qué? Si no hay dinero.
Claro. Luis, tu reflexión, precisamente sobre esto que mencionaba Manolo, sí. Los banqueros.
No, tú has dicho que la bolsa se ha animado, ¿no?
Claro.
Sí, la bolsa se ha animado a costa de las espaldas de los trabajadores, ¿no? Pues la bolsa se ha animado porque el presidente del gobierno ha adoptado unas medidas, dictadas por los mercados, que es un eufemismo que me gustaría comentar, ¿no?
¿Quién son
estos
los mercados?
Días estáis hablando, estáis oyendo los mercados, sí. Exigen los mercados, etcétera, y parece que los mercados son ángeles, entre comillas, ¿no? Si me permite. Los
ángeles caídos.
Sí, o seres ángeles etéreos, caídos. Son extraterrestres, o no se sabe quiénes son. Y no, los mercados tienen nombre y apellido. O sea, los mercados no son seres cósmicos que están por ahí, sino que los mercados, y solo para dar unas cifras...
O los mercaderes.
Es un eufemismo de estos tan asquerosos que se utilizan hoy día en los medios de comunicación como interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, la tercera edad, para hablar de los ancianos, una cosa tan hermosa, ¿no? Anciano no es nada despectivo, ¿no?
Recursos humanos.
Recursos humanos, como las sillas, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Un trabajador no es una persona, no es un área, no es departamento de personal, sino es un recurso, como una bombilla, un ordenador o una mesa, ¿no? Soy señor recurso, venga a mi despacho, por favor. Pues bien, los mercados, estos que aparecen y desaparecen, exigen, establecen, etcétera, son gente con nombre y apellidos. Y, por ejemplo, hablando de la deuda pública española, que es el gran problema de que se está hablando estos días, del
la deuda soberana,
del diferencial con Alemania, etcétera, por ejemplo, sería interesante decir que resulta que 2/3 de la deuda pública española en manos extranjeras están repartidos a partes iguales entre los mayores bancos centrales del mundo, es decir, los principales estados capitalistas, y los bancos y fondos de inversión controlados por estos, es decir, las más poderosas oligarquías financieras del planeta. También hay una parte importante de la deuda pública, o sea, en último término, de nuestro dinero, que está en mano de conocidos bancos nacionales. No vamos a decir los nombres, y estos bancos nacionales, o sea, bancos que están dentro de España y cuyos presidentes pues salen por la televisión, etcétera, estos forman parte de estos etéreos mercados de los que nos habla la televisión. O sea, que la gente cuando oiga hablar de que los mercados exigen, los mercados imponen esto y lo otro, que no se piensen que los mercados son millones de pequeños ahorradores, ¿verdad?, que están por ahí diluidos, sino que son concentraciones de poder económico muy delimitadas y que cuyos protagonistas y cuyos presidentes o ejecutivos salen en las fotos de los periódicos y en la televisión.
Hemos hablado también,
los mercados no son extraterrestres.
Hemos
son
hablado también humanas. A veces del club de Bilderberg. También este club.
Sí, bueno, este es un club que aparece en los libritos y tal. Sí, y unos que también, dicen que es simbólico, que no tiene poder. Pero sin necesidad de recurrir a entidades de estas más o menos de libros de para ficción o como lo quieras llamar. Es más, la cosa es más sencilla. O sea, los mercados son pues las grandes corporaciones y bancos que todos conocemos, el Banco Mundial, el Banco Central, que están controlados por
el FMI,
que están controlados por entidades financieras sobradamente conocidas. Por ejemplo, una parte importantísima de la deuda pública española está en manos de bancos franceses también, por ejemplo.
Son los que este artículo denomina vampiros del siglo XXI.
Sí, es un artículo de un medio de comunicación, de un diario.
Bueno, ahí queda eso. Manolo, vamos a hacer una reflexión sobre el tema, que pasamos páginas y no acabaremos las noticias, de la persecución contra las iglesias evangélicas, porque hay que llamarlo así, porque son cierres indiscriminados que están sucediéndose en la ciudad de Lérida, de Lleida. Se cierran 5 iglesias evangélicas en los últimos 3 meses. Se ha expedientado a 3 más. Esto hay que denunciarlo claramente. Es una noticia que apareció en Europa Press, el periódico de Cataluña y protestantedigital.com. El Ayuntamiento de Lleida ha cerrado 5 iglesias evangélicas por expedientes abiertos en los últimos 3 meses. Otros expedientes amenazan con el cierre de 3 iglesias evangélicas más, mientras que un templo católico, denunciado por el ruido de sus continuas campanadas, permanece abierto. Hay una gran discriminación. Yo considero que todavía esto se ha hecho una acepción, ¿no? En este caso se ha tomado la sartén y se ha pensado a freír a las iglesias evangélicas, ¿no?
Bueno, tú dices que hay una gran discriminación.
Usando otro eufemismo, ¿no?
Que sí, para nosotros es un eufemismo, otro eufemismo. Directo.
Yo creo que donde termina el derecho de uno, empieza el derecho del otro. Hablando de lo que es la Iglesia Católica y lo que son las iglesias evangélicas, me parece que el derecho es para todos por igual. Y ahí se nota bien la discriminación.
Manolo, ¿tú qué comentabas?
Bueno, tú dices que hay discriminación. Yo haría otra pregunta. ¿Cuándo se nos ha tratado bien?
Es que siempre seremos perseguidos.
Nunca. Bueno, jamás.
Pero...
Es decir, eso, nunca, eso, jamás eso, se nos ha tratado.
Es, discriminación no significa que te haya tratado bien alguna vez. Puede ser un estado permanente.
Ya, pues un estado permanente. Esto quiere decir que lo que están viendo es lo que se ve a diario.
Bueno, Paco, pero viene a decir que en términos prácticos se ha intensificado incluso en algunas regiones. Sí.
Lo que tenemos que hacer es denunciar. Yo lo que no veo bien es que, aparte, hay una ley de cultos que ahora se ha aprobado por la Generalitat que nos ampara.
Claro.
Y que no se pueden cerrar las iglesias ahora porque haya inconvenientes.
¿Y ese derecho
que usarlo? Tiene que haber un periodo moratorio, tiene que haber soluciones. Si oye, si una iglesia hace ruido, pues se precinta el equipo de sonido, pero nunca se cierra un lugar de culto. Es que faltaría más. Es un derecho como es el de libertad de reunión, de libertad de culto, se ve coaccionado por una medida administrativa, de que o una cuestión técnica. Pues apagar el equipo de sonido, pero no impidáis que la gente se congregue.
Pero es lo mismo que Luis muchas veces comenta aquí. O sea, está sucediendo esto, pero ¿en qué periódico sale? ¿Sale en la prensa evangélica? ¿Sale en el...?
Bueno, esta noticia se ha recogido en medios seculares, ¿eh?
Sí, en medios
Europa
seculares, pero no sale en la televisión, no sale en La Vanguardia en primera plana, no sale en el 20 minutos en la primera página, ni mucho menos. No sale nada. ¿Estamos saliendo a la calle a protestar? No estamos saliendo a la calle a protestar. ¿Estamos haciendo algo para que estas cosas no sucedan?
Si saliéramos, tampoco saldría ni en la
Guardia. No, eso seguro, tampoco saldría en los medios.
Han salido a veces 20.000 evangélicos en ciertos actos y no les han dedicado ni una línea. Bueno. Van 50 personas a veces a la Plaza de San Jaume de movimientos súper minoritarios, todos los respetables que quieras, y salen en primera página, en portada.
Son grandes lobbies, ¿no? Como pasó con la visita del Papa, por ahí unos cuantos dándose unos besos delante del Papa, bueno, y son cuatro matados, que yo digo, con perdón la expresión, cuatro personas que
estaban en contra, pero se han dado primera página.
Y tenemos que dejar que nuestros hijos y que todos lo vean en los cuatro telediarios, en los cuatro de las cuatro canales, de los cinco, de los seis canales, y vean
eso. ¿Y esto le llamamos democracia?
Claro. Mira, lo único que se ha mejorado, y es por una falsa tolerancia que me hace mucha gracia, es en la semántica, ¿verdad?, de cuando se habla de los evangélicos o de las iglesias evangélicas. No sé si te acuerdas que hace unos años la palabra secta se utilizaba con mucha ligereza, ¿no? O sea, no había. Pero ahora, debido a que es innegable que hay un porcentaje enorme de iglesias evangélicas que el componente es gente de fuera, sudamericanos, etcétera. Ahora, por corrección política, ya no se atreven a decir secta, entonces van con un cuidado, ¿verdad? Sí, que a mí veces me hace gracia. Digo, mira, fíjate cómo han cambiado, ¿no?
La pero comunidad internacional.
Podrían ser tildados de racistas, me refiero a TV3, TV1, etcétera, donde antes decían adeptos, ahora ya son fieles, por fin, los evangélicos ya no son adeptos, antes eran adeptos, ¿no?
Porque pero fíjese que tiene una noticia
ya no
y
son
el...
sectas, son iglesias, por fin. Pero es una falsa tolerancia, no os llaméis al engaño, no es porque nos respeten ni nada.
Clarísimo.
Es porque como hay una gran mayoría de gente venida de fuera, es esa corrección política, ¿no? Lo políticamente correcto tan falsa. Entonces ahora ya no se atreven a decir, se dicen, no, nos van a llamar racistas, pero no es porque respeten el hecho evangélico.
Hay algo que está ahí al revés,
absoluto.
¿no?
Hay otra,
una diferencia, ¿no?
Hay un asunto que quiero enfatizar.
Una completamente diferente. Esa... con una que...
con una buena noticia. Una buena noticia.
Una buena noticia.
Ahora la diré enseguida, pero no, lo que quiero seguir es con la denuncia esta del cierre, que tiene un trasfondo, ya no digo más, tiene un trasfondo muchas veces racista, porque iglesias de inmigrantes que tú has señalado ahora, o iglesias gitanas, en las iglesias de Filadelfia, son las primeras que los vecinos denuncian.
Que son atacadas.
Porque ven inmigrantes, porque ven gitanos, al margen ya de que hagan ruido o lo que sea. Molestan porque son de otra... Y eso es una realidad. Y eso hay que denunciarlo también. Hay que denunciarlo, pues.
Pero es lamentable que no se tome en cuenta la cantidad de obras de beneficencia que la iglesia evangélica hace, como la recuperación de drogadictos, de prostitutas.
De eso tampoco se habla.
Y de tantos.
Se minusvalora.
Solo se habla de los telepredicadores.
Claro.
Eso sí que le echan ahí, o sea, tiempo y medios cuando hay algún escándalo.
Pues como decía Victoria, pasamos ahora a otra noticia. Buena noticia. 8.000 metros cuadrados. Para que ha regalado, ha cedido el ayuntamiento una concesión gratuita, bueno, no sé si era por periodo definido o lo que sea, pero por si hace 50 años.
Es para darle un aplauso al intendente.
Pues al alcalde de Dos Hermanas y el equipo de gobierno será del ayuntamiento de Dos Hermanas en Sevilla, pues ha cedido una parcela de 8.000 metros cuadrados.
Bueno. Es para aplaudirlos.
A la fundación Ayudando a Crecer, que de trasfondo evangélico, que culmina un largo proceso de oración y negociaciones.
Oración. Así la es. Primera qué palabra.
La primera y negociaciones.
Y negociaciones. Pero la primera palabra fue la que me
gustó. Et labora.
Eso es.
La primera palabra es la que me gustó cuando lo dije.
Oración.
Pues hay que orar por todo.
Exacto.
Se construirá el primer colegio evangélico de Andalucía, que atenderá a un total de 450 alumnos entre 0 y 18 años. Es decir, se hará hasta el bachillerato allá. Yo creo que en Cataluña tenemos que tomar nota de estas cosas.
Eso es un ejemplo para seguir.
Sí, Cataluña es pionera mucho, aunque las leyes aquí en cuanto a tema de educación son muy restrictivas. Hay que reconocer, no sé cómo será la Junta de Andalucía, pero no será menos, tampoco.
Pero Andalucía también tiene
Un colegio evangélico de pues sería muy, muy interesante ese proyecto. Sí. Bueno, y por último, otra noticia así aséptica, el cine para toda la familia.
Si también muy buena noticia. Pues,
el estreno de la tercera parte de las Crónicas de Narnia. A mí me gusta la serie esta de las Crónicas de Narnia. Recordad que el león simboliza a Jesucristo, hay un simbolismo espiritual ahí positivo, se ve la lucha espiritual ahí, digamos, en metáfora, ¿no? Entre el bien y el mal.
El bien y el mal.
Es una obra, la de las Crónicas de Narnia, como ya pueden saber la mayoría de los oyentes, del autor evangélico, del escritor C.S. Lewis, un hombre respetado. Y bueno, es bueno pues ver películas de este tipo. De lo poco que se puede ver, pues esto es una de las cosas.
Por lo menos podemos ir a verla.
Mañana 3 de diciembre, Dios mediante, si escuchas en directo, pues en los cines de España se estrenará en 3D. En 3D, o sea que vamos a poner unas gafas esas. Muy bien, pues hacemos un instante más, una pausa, la última del programa, y enseguida estamos ya en los últimos minutos con todos vosotros compartiendo en clave internacional noticias como la de Wikileaks, el cambio climático. Una muy interesante que nos habla de que se confirma mediante unas simulaciones realizadas por un equipo de investigadores que efectivamente el Mar Rojo fue abierto tal y como señala el libro de Éxodo, y esto viene de una revista secular, la revista Clio. Ahora necesitaremos ese artículo. Y bueno, y otra noticia positiva, que es que liberan a un cristiano que había sido acusado a 25 años de prisión en Pakistán por blasfemia.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Participa en directo en Tarde de Tertulia, llamando al teléfono 93-246-6797, 93-246-6797, a través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia, o envía un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
You run, you hide. Tears fall from your eyes that fall like snow.
Bien, estamos de regreso de nuevo. Hoy está muy parlanchines, es que aquí tenemos a muchos invitados hoy. Contentos por tenernos a todos aquí en el estudio. Y por eso es que a veces se nos oye hablar fuera de orden y todo. Bien, pues la majalladita es Victoria. Curioso, ¿eh? Es que está sola en tal peligro. La única fémina.
Son cosas del directo, ¿no?
Sí, por supuesto. Por supuesto.
La única ángel mujer.
Wikileaks, los papeles secretos de Estados Unidos, las revelaciones filtradas a varios medios de comunicación, que por supuesto, hay que subrayar, han pagado. No son noticias que les han llegado así como que han tomado de agencia o que han tomado de... No, no la han buscado. Les ha venido ofrecida por un buen precio. Y la han pagado y, bueno, ya en exclusiva nos están ofreciendo esas noticias. Esas revelaciones que dejan al descubierto documentos clasificados del Departamento de Estado norteamericano, que está poniendo, pues, un poquito así en un compromiso a Estados Unidos, sí. ¿Qué pueden suponer estas revelaciones? ¿Vosotros pensáis que tendrán alguna implicación política? ¿O bueno, que poco a poco se irán diluyendo y desaparecerán simplemente esos descubrimientos, entre comillas, como un azucarillo? ¿Qué opináis? ¿Tendrá alguna implicación o no?
Bueno, estas últimas yo pienso que sí, porque han sacado a relucir a mucha gente de la política española, del PSOE, ¿no? Y del
PP. Y del PP y de todo el mundo,
sí,
no dejan títere con cabeza.
Aquí no han dejado a nadie vivo, ¿no? pero principalmente pues han dejado a la primera ministra de Zapatero, han dejado a todos fuera de su lugar, ¿no?
Son filtraciones de la
primera ministra Zapatero, ¿no? No, la gente se puede prestar
a una ministra.
O no fuera la vicepresidenta o no.
A la vicepresidenta. Eso. A la que fue vicepresidenta ¿por cuánto tiempo fue?
Pues no lo sé, la verdad es que no dedico mucho tiempo a ver esas cosas.
Bueno, es que el caso es que se habla de todo el mundo,
ha dejado a todo el
Rusia,
mundo, de a Rusia,
Francia,
de
Argentina,
de
la diplomacia internacional. Argentina.
Yo digo que si esto sigue así, pues yo pienso que va a dejar muy mal a la política mundial.
Las relaciones entre los estados en el mundo van a quedar muy mal.
Yo, por otro lado, creo que, o sea, estoy en contra de lo que ha hecho este individuo.
Yo también.
Es una cosa que no, o sea, si sienta precedente, pues es una distorsión en la diplomacia, ¿no? Pero que, por otro lado, sería hipócrita decir que ha creado mucha sorpresa o mucho escándalo.
Es que
alguien cree, en realidad, que la política internacional sea muy diferente de lo que han revelado estos papeles. O sea, ¿tú crees que cuando los políticos hablan entre ellos, o en la alta política, o la política secreta...
En petit comité, ¿no?
Sí, o en la política secreta, cuando un embajador envía un despacho a su país hablando de tal o cual dirigente, y además en el pasado era así, ¿tú te crees que no hablan en estos términos? O sea, ¿ha hecho falta estas revelaciones para que nos demos cuenta de cuáles... Y cosas peores se deben decir.
Lo que pasa es que aquí hay un problema.
Estamos hablando del ser humano, o sea, el ser humano caído. Y del mundo, del poder, de las armas, del dinero, de la lucha por el poder, de la lucha por zonas de influencia. Entonces, yo no creo que sea ninguna sorpresa a mí este rasgarse de vestiduras. Lo que es escandaloso es que se haya producido, o sea, el hecho de que se haya producido la filtración, ¿no? La falta de seguridad. Ahora, lo que revelan, o sea, las revelaciones en
lo
sí,
que hay.
Algunas son de lo más anodino y para mí en absoluto sorpresivas.
A mí lo que me preocupa, Luis, es el descrédito en que cae el descrédito todo. De la profesión política.
Sí.
Porque, bueno, claro, o sea, esto...
A mí no me ha creado ninguna... O sea, yo nunca he creído...
La dignidad, hombre, un político tiene que tener una dignidad.
Por supuesto, sí.
Bueno,
como se le supone, como en la
Luis,
el valor.
Yo creo que tiene que haber algo aquí que tiene que quedar en tela de juicio bien, bien terrible. Por muy malo que tú creas y consideres que todos los políticos son iguales y que todos nosotros sabemos que son así, o sea, sabemos que la política no está limpia. Sabemos que todos los políticos tienen algo sucio en alguna parte. Pero que lleguemos a este extremo para que todos nosotros quedemos así, vistos, como quien dice, desnudos, claro, ante el mundo, unos con otros.
No, ya he dicho aparte, que está muy mal.
A mí me parece que esto está terrible, está terrible. Y bueno, sobre todo, que venga del Pentágono, que salga del Pentágono un muchachito joven, que se lo pase a otro, que otro se... O sea, esto ha sido como una revelación de que este mismo aparato que se ha creado y que nosotros trabajamos con él, que es el Internet... Pues mira lo que trae. Pero como
tiene sus debilidades.
El caso es que esto es preocupante. Sí. Ahora te dejo, Manolo. No ha acabado aquí la cosa. Wikileaks divulgará a principios de 2011 miles de documentos sobre un gran banco de Estados Unidos.
Sí, ya lo dije.
Esto parece una novela rosa de estas en fascículos.
Esto es rózalo delictivo, ¿no?
Siguen diciendo, hay una brecha entre la velocidad de publicación y la velocidad con la que recibe un material confidencial. Nuestra cartera de fugas ha ido aumentando exponencialmente a medida que ha aumentado nuestro perfil. O sea que, yo no sé, este hombre, Julian Assange, que no se sabe ni dónde está, ¿no? Está en paradero desconocido, lo están buscando por tierra, mar y aire. Este va a ser el nuevo Bin Laden, ¿no?
Sí.
Bueno.
Sí, hay una reflexión y es la siguiente, que este hombre, el tal Julian, está revelando todos estos papeles que son secretos y demás, ¿no? ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Como se ha dicho antes, esos papeles no se los han dado para decir toma, sino a cambio de dinero. ¿Será seguro? ¿De dónde saca ese dinero? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Tiene que tener un propósito. Un propósito lo tiene que tener.
O una venganza, o algo.
Un propósito debe de tenerlo. Y bueno, como nos ha dicho Luis, yo pienso que las personas que pasamos de los 50 no nos sorprende nada de eso.
No.
estamos tan tranquilos porque
a mí las revelaciones
sabemos...
no me han hecho caer de espaldas.
Sí, no, sí,
no,
sí.
Tampoco, pero
es triste.
Pero el hecho
triste,
he dicho que es,
pero
es
como, vamos a ver, mirad, claro, es como si dice un refrán que los trapos sucios se lavan dentro de casa.
Claro, sí, sí, sí.
Si ahora andamos difundiendo los trapos sucios de cada una de nuestras familias, que en todas las familias hay problemas,
claro,
y hay situaciones, pues entonces claro, pues, apaguémonos, ¿no? Lo que se puede arreglar buenamente, pues acaba siendo eso.
Es que debe tener un trasfondo, como decía Manuel recién. Esto tiene un trasfondo seguro, pero ¿qué pasa? Que aquí, como decía Luis, no nos sorprende, yo creo que a muchos de los veteranos como nosotros, no nos sorprende esto porque realmente vemos lo que está sucediendo, ¿no? Uh-huh. Pero que realmente yo de mi parte lo veo un enfoque para darle lugar al anticristo, porque el anticristo es el que va a gobernar todo el mundo, pues, todas las naciones.
No, una de las consecuencias sí puede ser minar todavía más la confianza de la gente en sus dirigentes, ¿no?
Sí, sí, sí,
esto,
¿no?
Bueno, esto ya lo está haciendo la economía, la recesión económica, ¿no? Cada vez hay más voces que hablan a favor de una sola cabeza en la Unión Europea, sí, o un solo organismo que controle toda la economía.
Sí.
Y eso, evidentemente, que vamos hacia allá. Y hasta los que se burlan de las profecías bíblicas están ayudando a que se cumpla.
Otro factor más que contribuye al desconcierto y a la desconfianza que decíamos. Y otro más añadido, el cambio climático, la cumbre mundial del clima que se celebra en Cancún, pues la temperatura media anual que sigue subiendo, ya aquí se habla de más de medio grado en el último año, que eso es, parece poco, pero es...
La escala planetaria
es la media anual en todo el planeta, Así que se prevé que este será el año más cálido después de 1998, desde que se tienen registros, del año 1900, si no me equivoco. Bueno, y esto lo anunciaba el periódico de Cataluña. Mientras tanto, una ola de frío azota Europa y España, ¿no? Así tenemos un frío que pela actualmente.
Estamos
en otoño.
En invierno, ¿no? Hace tiempo, ¿no?
Sí, sí, y estamos en otoño.
En fin, que lo del calentamiento global sí, pero que no es solamente calentamiento, también hay enfriamiento. Es decir, hay aquí una situación, algo hay en el clima que está trastornado, pero bueno, también es otra señal.
Bueno, en el Caribe está, las lluvias están azotando todo, Colombia, todo, Venezuela, están acabando con eso también.
Tremendo, tremendo. Bueno, pues seguimos con el tema de la ciencia, porque precisamente hay una noticia que he recopilado del último número de la revista Clio, una revista para nada sospechosa de ser procristiana, que dice, ¿separó el viento las aguas del Mar Rojo? Leo el artículo porque es muy breve y merece la pena. Aparte, ustedes van a poder verlo en la revista científica online, ahora se lo indicaré. Un equipo de investigadores de la Universidad, leo en inglés, University Corporation for Atmospheric Research, UCAR, y de la University of Colorado en Boulder, la CU, dirigido por Carl Drews, ha analizado con simulaciones informáticas cómo un fuerte viento podría haber separado temporalmente las aguas del Mar Rojo y creado una lengua de tierra de modo similar al descrito en la Biblia cuando narra su cruce por Moisés y los israelitas que huyen de Egipto perseguidos por el faraón. Para llevar a cabo esta investigación, cito literalmente, los científicos modelaron una orografía similar a las que supuestamente tenía el delta del Nilo hace 3.000 años y hallaron un posible lugar que facilitaría cruzar el río ante un fuerte viento. Lo situaron a unos 120 kilómetros al norte del arrecife de Suez y al sur del Mediterráneo. Para recrear la zona en la época se valieron de registros arqueológicos, mediciones hechas por satélite y mapas actuales y estimaron el flujo de agua y su profundidad, es decir, un cálculo científico plenamente. Tras esta labor con el ordenador constataron que de haber soportado un viento de 101 kilómetros por hora durante la noche, este podría haber hecho retroceder las aguas y dejar un camino hasta que cesó ese viento. Según Drews, no sería un fenómeno ilógico. La separación de las aguas puede ser entendida a través de la dinámica de fluidos. El viento mueve el agua de una manera que, conforme a las leyes de la física, permite crear un paso seguro con agua en dos lados y luego el agua puede volver a entrar abruptamente. Añadió que las simulaciones coinciden muy de cerca con lo que se cuenta en el Éxodo. El estudio ha sido publicado en la revista científica online www.plosone.org. Plosone, P de Pamplona, L de Lugo, O de Oviedo, S de Sevilla, O de Oviedo, N de Navarra, E de España, plosone.org. Y en la web del NCAR, del NCAR, se puede contemplar una animación que muestra la separación de las aguas de modo didáctico. www.ucar, U-C de Cataluña, A de Andorra, R de Roma, .edu. Ahí se ve la recreación hecha in situ, en ese portal. Interesante, ¿verdad? Algo que desmiente también pues las corrientes racionalistas, de teología racionalista, o que atribuye a mitología los relatos de milagros y de hechos portentosos de parte del Señor, ¿verdad? No sé si queréis añadir algo a esto rápidamente. Luis, bueno, ¿no queda claro lo dicho?
Todo está
interesante. Bueno, claro, sí. Y por último, pues esa liberación de un cristiano que había sido condenado a 25 años de cárcel simplemente por blasfemar. Es decir, en la blasfemia consistía en que tocó con las manos sucias un ejemplar del Corán. Y 25 años de prisión en Pakistán por ese motivo. Gracias a Dios ha sido anulada esa condena, intervino un tribunal y se anuló.
Enhorabuena.
Lo que había por detrás era, parece ser, según declaraba este hombre, este hermano, Munir Masih, que ha declarado siempre su inocencia, explicando que las acusaciones eran infundadas y que nacían de, bueno, se habían creado a raíz de que un vecino, después de una disputa entre su hijo y el del vecino, pues le denunció falsamente.
Se vengó así.
Cosa típica. Bueno, pues sigamos orando por los países donde se persigue a los cristianos, y de esa forma también estaremos siendo partícipes de ese sufrimiento en cierta medida, porque dice la Biblia que hemos de llorar con los que lloran y también Amén. Sufrir con aquellos que sufren.
Amén.
Gracias. No sé si queréis añadir algo más, Luis, Victoria, José María, Manolo. Os veo ya con cara de 120 minutos aquí en el estudio.
No, tenemos que darle gracias a Dios por la oportunidad. Siempre el tiempo es corto, ¿no? Uh-huh. Y los temas, y este tema ha sido muy atrapante, pero yo creo que da para varios programas más, si uno lo quiere.
Por supuesto que sí. No hemos dado ni siquiera una tercera parte del tema de los ángeles.
Dejamos al hermano Luis...
Hemos hablado de las jerarquías.
Dejamos al hermano Luis con muchísimas ganas de hablar de muchísimas cosas más, además de nosotros, que teníamos mucho.
Por las jerarquías angélicas, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media, pues, hubieron todas esas clasificaciones, ¿no?
Uh-huh. Mucho cuidado con las películas. Cuidado con las películas. Hay gente que le gusta ver películas. Claro, son películas que tienen una trama así, un argumento.
Muy atrayentes. Y con los medios que hay tecnológicos.
No, pero que los ángeles caídos están...
Pero es que, dice la Biblia, no dé lugar al diablo, y a veces la puerta al diablo se le abre visualizando determinados tipos de películas, determinados
tipos de libros.
Es una puerta abierta.
Querría terminar al hilo de lo que dices con una reflexión, que es un versículo del Nuevo Testamento, que es que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz.
Así es.
No de ángel de tinieblas. Ahí está la seducción, que no la gente que están metidas en la cuestión de lo ocultismo, como bueno, muchos han estado y están ahora mismo, ¿no?, en cosas que aparentemente no tienen nada de tinieblas, o que dicen, no, pues esto es neutro, ¿no? Pues no, en las cuestiones espirituales no hay nada que sea neutro, porque el ser humano no es neutro. O sea, como el ser humano no es neutro, pues en las cuestiones espirituales no existe la tierra.
El blanco o negro.
No existe la tierra de nada. No existe.
O con Dios o contra Dios.
Entonces, si quieres, yo siempre he dicho en mis intervenciones que si la gente está buscando experiencias espirituales, si ese es su objetivo, las va a tener. O sea, eso el éxito está garantizado. Ahora, lo que no está garantizado es que esas experiencias sean enriquecedoras, que vaya a ser para su provecho y que vengan de Dios. Todo lo sobrenatural no viene de Dios. Hay dos focos de origen de las cosas sobrenaturales: Satanás y Dios. Entonces hay que ir con cuidado con eso. Y yo creo que la plomada, la piedra de toque, está en las Escrituras, en la Biblia. Fuera de ahí, lo que abunda es la confusión, la seducción, en el peor sentido de la palabra, y el engaño.
Así es. Ese podría haber sido otro título del programa, La seducción de los ángeles.
Claro, que era el artículo periodístico que daba pie a este programa.
La abducción, porque algunos son abducidos.
Es otra manifestación, sí.
Sí, como estamos compartiendo y como estamos diciendo en esta tarde ya, para finalizar, si nos damos cuenta, Satanás precisamente no quiere tanto y cuanto la destrucción del ser humano, sino que el propósito de él es, como vemos, su caída. Subir al monte y ser adorado. Uh-huh. Es decir, él siempre se va a esconder detrás de una religión. Llámale la que tú quieras. Y quizás detrás de una idolatría, de una imagen o de cualquier cosa. Uh-huh. Y la misma palabra de Dios nos dice que detrás de una imagen hay un demonio. Lo dice bien claro en el Nuevo Testamento. Por tanto, mucho cuidado a aquellos que están adorando a ángeles, porque la palabra de Dios nos muestra que eso no se debe de hacer, sino que se le está rindiendo culto al mismo Satanás. Uh-huh. Y solamente hay que adorar al Creador, a Dios.
En los Salmos lo dice, adoraron a los demonios, adoraron a las imágenes. Uh-huh. Tenemos que acabar. Damos las gracias a nuestros invitados. Amén. Y gracias a nuestro técnico, gracias a nuestros oyentes que nos sintonizan. Y esperamos vuestra participación a través de las redes, SMS, ahí estamos, esperando.
Amén.
Un saludo.
Contacta con el equipo de Tarde de Tertulia. Puedes escribirnos y ofrecernos tus comentarios, opiniones o sugerencias acerca de este programa a través del correo electrónico tardedetertulia@ono.com. tardedetertulia@ono.com. O bien por correo postal al apartado 2093, código postal 08200, Sabadell. Porque tu opinión es importante. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.